a las 5 empezamos la comisión, vamos a dar 5 minutos porque hay algunos buenos que llegan retrasados, pero a las 5 empezamos la comisión. Buenos días a todos y a todos. Vamos a empezar la comisión, a los que están presentes y también los que están de manera telemática. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría pedir las sustituciones de los grupos. Entiendo que por el grupo mixto no hay sustituciones. ACG no está. Por el grupo Sí Podemos tampoco hay sustituciones. Por el grupo de Nueva Canaria tampoco hay sustituciones. Por el grupo Popular.
Perdón. Luz Reverón sustituye a Australia Navarro.
Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista, no hay sustituciones. Y por el Grupo Socialista.
Sí, Yolanda Mendoza sustituye a Manuel Martínez. Y Pino González sustituye a Matilde Fleita.
Muchas gracias. Y en la mesa para el conocimiento, Yolanda Mendoza sustituye a Esther González como secretaria de la mesa. Dicho esto, también quería comunicar que la pregunta 2016, la pregunta oral en comisión 2016, por el artículo 79.5 será aplazada. Queda aplazada. Dicho esto, empezamos con el punto primero del orden del día, por las comparecencias.
Presidente, la pregunta 2016 es la mía, tengo entendido.
Vidina, si te está llamando por eso, tú tienes las dos preguntas, lo explico, tienes dos preguntas.
Sí.
Las tuyas que son por el retraso de la respuesta, ¿vale? Que se ven obligatoriamente, pero la 2016 es una pregunta que por error se incluyó en el orden del día, no porque
lo se podría mantener, señor presidente, porque ya la tengo preparada para realizar.
La 2016 también la tienes preparada.
¿Se podría mantener?
Vale, pues sí. Sí, pues se mantiene entonces, perdona. Es que te estaba llamando, se ha incluido por error, no por petición, sino por error.
Yo no lo tenía claro y la preparé, pensé que igual la había pedido yo, pero lo agradezco porque ya la tengo preparada.
Pues como está en orden del día, se mantiene la pregunta, si la tienen preparada. Vale, pues entonces empezamos con el orden del día de la comisión por la comparecencia del señor consejero de Hacienda y Presupuestos sobre las modificaciones tributarias contenidas en el presupuesto general del Estado a petición del Grupo Socialista Canario. Y tiene la palabra el señor Lavandera.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero, resto de señorías. Uno de los debates que ha surgido durante la actual crisis ha sido la diferente respuesta que se ha dado de los diferentes gobiernos para enfrentarla con respecto a la no tan lejana en el tiempo anterior crisis. Sin duda, la respuesta dada por los gobiernos ha sido totalmente diferente. La respuesta del Partido Popular en la anterior crisis, y me refiero a la política presupuestaria de gastos, fue de recortes en inversión, el abandono de las políticas económicas de estímulos a los sectores productivos, la renuncia a cualquier cambio de modelo económico a través de la investigación o la innovación, o el grave e intenso desmantelamiento de los servicios públicos como ocurrió en sanidad, educación, políticas sociales, incidiendo, desde luego, y ahí están los resultados, en una mayor desigualdad en la sociedad española. De la lección aprendida en aquella crisis, los gobiernos han entendido que destruir una sociedad no puede ser una palanca de cambio para un crecimiento posterior, para el desarrollo del bienestar, para lograr una mayor igualdad y justicia social, para hacer frente a los grandes retos que tiene la humanidad desde lo local, ya sea una pandemia o el cambio climático. Evidentemente, las políticas públicas hay que financiarlas y aquí debe entrar en discusión qué modelo tributario necesitamos si queremos un estado del bienestar sostenible. ¿Cómo asegurar la financiación de las políticas públicas dirigidas, entre otras, a garantizar los derechos sociales, acercándonos a una inversión educativa y sanitaria que converja con la media europea? Y es que se habla y debate mucho sobre ayudas, ya sea familias, pymes, autónomos, sobre la necesidad de dotar más recursos a nuestra sanidad, educación, dependencia, innovación o vivienda, pero cuando se trata de financiar todas estas políticas, sistemáticamente observamos cómo el discurso de determinados partidos políticos instalados en el populismo presupuestario no deja de sorprendernos. Simplemente piden bajar impuestos, bajar los ingresos. El actual Gobierno de España, en la actual crisis, nos ha dotado de un fondo autonómico no reembolsable, ha suspendido las reglas de estabilidad presupuestaria para hacer frente a la crisis, ha incluido en los presupuestos todas las partidas del REF, ha cumplido los convenios con Canarias, nos ha asignado los mayores fondos europeos per cápita, adelantando sus cuantías hasta que el dinero pueda llegar de Europa. Y, sin embargo, el Partido Popular se ha referido a los presupuestos generales del Estado como una ley que sube impuestos a las familias, las clases medias y los autónomos. Esa frase tan repetida y vacía de contenido. Es algo más que conocido que el Partido Popular, cuando tomó el timón del gobierno en la anterior crisis, se ganó a pulso el calificativo del gobierno de la tijera. Atacó a pilares fundamentales del estado del bienestar, como la sanidad o la educación, y dejó a centenares de millones de euros sin ingresar a Canarias cuando más lo necesitaba. Por eso sería interesante, señor consejero, que reflexionemos también no solo desde la política de gastos, sino también la respuesta por la vía de los ingresos. No voy a ser tan iluso como para esperar que lleguemos a un consenso sobre cuál es el modelo tributario al que debemos aspirar. El populismo de aquellos a que se refieren en todas y cada una de sus intervenciones a las familias, las clases medias y los autónomos, pero que después resulta que solo se preocupan de determinadas familias y clases, lo hace imposible. Pero sí que podamos entender la importancia de tener un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, tal y como establece la Constitución española. Dicho esto, señor consejero, nos gustaría saber cuál es su valoración sobre las modificaciones tributarias en los presupuestos generales de Estado para el año 2021, que evidentemente afectan también al territorio de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Lavandera, para contestar en su primera intervención. Tiene la palabra por 10 minutos. El vicepresidente y consejero de Presupuestos y Hacienda y Asuntos Europeos.
Señor presidente, señorías, muy buenos días. Es evidente que las decisiones que se toman a nivel de la Unión y a nivel del Estado español nos conciernen porque formamos parte de esos dos ámbitos institucionales y políticos. De manera que las modificaciones tributarias previstas en la ley de presupuestos vigente del Estado para el año 21, yo diría que algunos nuevos impuestos que se han regulado a través de leyes propias, como la llamada tasa Tobin o la tasa Google, un impuesto a las transacciones financieras y también a determinados negocios digitales, y el proyecto de ley en tramitación sobre un impuesto ambiental al uso de los plásticos, todas estas medidas al final nos afectan como ciudadanos del Estado español. Es cierto que compete a las Cortes Generales evaluar, controlar, exigir, apoyar o no las normas presupuestarias, las leyes de orden estatal, pero eso no quita para que aquí podamos opinar sobre ello. Este Gobierno no tiene ninguna duda de que una de las claves de nuestro modelo social y económico parte de que una tarea fundamental de las administraciones públicas es garantizar servicios e infraestructuras para garantizar la calidad de vida, la democracia, en definitiva, y que los poderes públicos solo se pueden nutrir de la fiscalidad, de la participación de los contribuyentes en función de su capacidad y con criterios de progresividad. De manera que algo consustancial al papel de los Estados modernos es, sin duda ninguna, la fiscalidad, que para que sea justa tiene que ser progresiva, de manera que paguen más los que más tienen y que no paguen y reciban los servicios los que menos tienen. No tengo ninguna duda, señorías, de que la mejor política fiscal es ampliar la base de los contribuyentes. Me parece que esa es una de las claves para que el sistema fiscal sea justo. Se trata de que el conjunto de los contribuyentes aporten en función de sus capacidades y, por lo tanto, la persecución del fraude se constituye como una de las claves de la política fiscal. En los datos que se manejan por estimación, se habla de que en el conjunto del Estado español puede haber en torno a un 20% de la economía que no contribuye fiscalmente o no cotiza a la Seguridad Social, y en nuestro caso las estimaciones suben en 8 puntos ese dato enormemente preocupante. Por lo tanto, primera consideración, la mejor política fiscal es ampliar la base de los contribuyentes y para ello es necesario generar conciencia ciudadana de contribuir. Es lo bueno, es lo positivo, es lo propio de una ciudadanía adecuadamente comprometida con su sociedad. Y cuando esto no se produce, pues se tienen que establecer los mecanismos de seguimiento, control y exigencia por parte de las agencias tributarias, que deben disponer del dimensionamiento y los medios tecnológicos y de cooperación para perseguir el fraude. Dicho esto, es evidente que hay una asignatura pendiente en el Estado español, que es la llamada reforma fiscal, tratando de converger con los países de nuestro entorno para, primero, asimilarnos a la capacidad de aporte que tiene la ciudadanía en los países de nuestro entorno y esa propia persecución. Es cierto que las circunstancias que se viven ha hecho que el Gobierno de España anunciara en su programa de gobierno esta posibilidad y que lo haya pospuesto y se haya limitado en la ley de presupuestos del 21 a tocar algunas figuras fiscales, pero en absoluto se podía considerar estos retoques como una nueva política fiscal, que, insisto, el Gobierno español ha trasladado a mejores momentos de la economía. Por eso se ha producido un retoque en el impuesto de la renta a las personas físicas, quedando un tramo superior por encima de los 300.000 euros, que sube 2 puntos. También sube 3 puntos las rentas de capital superiores a 200.000 euros. Se toca el impuesto de sociedades eliminando deducciones. También se toca el impuesto sobre las rentas de los no residentes. El impuesto de patrimonio también en el último tramo se hace un tipo de gravamen por elevación. En el impuesto del valor añadido, el IVA, se toma una decisión muy vinculada a la fiscalidad, vinculada a criterios de salud, que es pasar las bebidas azucaradas con edulcorantes del 10% del IVA al 21%. Se toca también el impuesto de transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados. El impuesto sobre primas de seguro se sube moderadamente y también se hace una reprogramación del impuesto de actividades económicas generando nuevos epígrafes. Pero me quiero detener en dos figuras, en dos impuestos nuevos que han sido regulados en sendos proyectos de ley, porque, como saben sus señorías, las leyes de presupuesto pueden modificar los tipos, pero lo que no pueden hacer las leyes de presupuesto es crear nuevas figuras fiscales. Razón por la que la Administración General del Estado ha promovido 2 leyes y han sido aprobadas en las Cortes Generales. La Ley 4/2020 del 15 de octubre del impuesto sobre determinados servicios digitales y la Ley 5/2020 del 15 de octubre del impuesto de las transacciones financieras. Popularmente conocido el impuesto de transacciones financieras como tasa Google, ya aplicado en algunos estados y que tiene pues una historia de décadas, la teorización de que las transacciones financieras deben estar sometidas a control. La tasa Tobin, por lo tanto, es una vieja aspiración de los fiscalistas de la globalización, tratando de establecer un impuesto a las transacciones financieras, porque se sabe que con este mundo global, justamente en ese ámbito, eludir los compromisos fiscales se ha consolidado globalmente. Sabemos que hay una gran controversia en la materia. En cualquier caso, este impuesto está vigente en el Estado español con un tipo impositivo del 0,2%. Cierto es que es una regulación transitoria a la espera de que esta regulación se haga en el conjunto de la Unión y, si fuera posible, esta tasa, este impuesto, se pudiera globalizar, porque también hay fuerzas en otros lugares del planeta pues defendiendo una tasa de estas características. Pero hay que destacar que tenemos una norma que establece este impuesto sobre las transacciones financieras que nos parece de justicia para evitar la deslocalización de este tipo de movimiento que son las transacciones financieras internacionales. Y por otra parte está la otra norma, la llamada tasa Google, dedicada a grabar determinadas actividades del comercio digital, de servicios digitales, que también se ha establecido en el Estado español por esa norma a la que antes me refería y que tiene el sentido de evitar también la deslocalización de los intangibles, de manera que se vayan a jurisdicciones tributarias laxas o inexistentes, de manera que parece también razonable en las condiciones que ha establecido el propio Estado español esta tasa. Ambas tasas, les cuento las previsiones, saben ustedes que las previsiones de ingresos sobre las revisiones fiscales y más la creación de nuevos impuestos son estimativas, pero hay una previsión de que la tasa de transacciones financieras, llamada tasa Tobin, puede tener unos ingresos de 850 millones de euros y que el impuesto sobre servicios digitales, la llamada tasa Google, puede tener unos ingresos previstos de 968 millones de euros. En relación a las medidas de imposición directa, ya hablando de la ley de presupuestos, estaríamos hablando del incremento del IRPF a las rentas muy altas de 144 millones y determinadas exenciones y deducciones del impuesto de sociedades, las previsiones de 473 millones. Y luego en la imposición indirecta, en relación al pase del 10% al 21% de las bebidas azucaradas, la previsión de ingresos de 340 millones de euros y el incremento de las primas de seguro de 455. La previsión del plan previsto en la ley de presupuesto de lucha contra el fraude es de 828 millones y otras medidas de 225. En definitiva, unas 4.283 millones de euros de ingresos adicionales en virtud de las previsiones de revisión que se hacen de los impuestos que he citado por parte de la ley de presupuesto y también de las previsiones que tiene estas dos normas a la espera de una ley en tramitación ya aprobada por el Consejo de Ministros, que es la referida a una tasa ambiental, un impuesto ambiental al uso de los plásticos, que, como saben ustedes, señorías, se está tramitando en las Cortes Generales. En definitiva, una política fiscal de la que debe responder el Gobierno que la promueve y la mayoría que lo soporta, que tiene el sentido de contribuir a los ingresos públicos en un momento extraordinariamente delicado, donde el gasto público no solo no se reduce, sino que aumenta de forma sensible, afortunadamente, para garantizar los servicios básicos y también políticas de protección a trabajadores y empresas, como hemos visto en el año que hemos vivido de esta dura crisis sanitaria, económica y social. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor vicepresidente. A continuación, tienen la palabra los grupos no proponentes y, en primer lugar, el grupo mixto, señor Espino, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidente. Bueno, para empezar, no sé si hay un problema con el sonido, que les escucho con retardo y esto no pasaba en la comisión de ayer. No sé si se puede solucionar.
Vale, lo intentamos.
Ahora,
se te escucha muy bien.
Gracias, presidente. Para empezar, decir, por supuesto, que estamos de acuerdo con una política fiscal progresiva. Tiene que ser el objetivo de cualquier política fiscal, que el que más tiene, pues que más pague. Pero a día de hoy hay muchísimos colectivos y afectados que no se les está tratando de esa manera. Tenemos el caso de los autónomos. Nosotros llevamos muchísimos años luchando para que el pago de la cuota autónomo sea progresiva, es decir, que a todo el mundo se le cobra la misma cuota independientemente de lo que ingrese, y eso es tremendamente injusto. Hay que tener en cuenta también que subir otros impuestos, se ha subido en los últimos años en España el IVA, en Canarias el IGIC, y estos son impuestos que pagan también todos los ciudadanos por igual, les encarece la cesta de la compra y da lo mismo el salario que uno gane, porque al final todo el mundo acaba pagando lo mismo. Es un impuesto, subir el IGIC o subir el IVA también es tremendamente injusto para la mayoría de los ciudadanos, porque no es un impuesto progresivo. En cuanto a las nuevas tasas, comentaba el señor consejero, la tasa Tobin, y ya sabemos lo que está pasando con esta tasa, una tasa que se le pone a los bancos por los movimientos financieros, pero ya nos han dicho y ya lo van a aplicar, que lo vamos a pagar los ciudadanos, porque se lo van a poner a los clientes, con lo cual el objetivo de la tasa, que realmente que paguen los bancos, pues no se va a cumplir y van a acabar pagando los españoles. Y lo mismo ocurre pues con la tasa para esos servicios digitales, que ya se está aplicando, como dice el señor Rodríguez, en algunos países, y que han hecho las plataformas digitales en esos países. Pues ya les han dicho, por ejemplo, a los pequeños comerciantes que usan esas plataformas, que ese recargo, que esa tasa, se la van a aplicar a aquellos que usan también la plataforma. Y en lo que sí insistimos, señor Rodríguez, es en que si queremos realmente una política fiscal justa y progresiva, el que no ingresa nada no puede pagar. Y esas son las circunstancias ahora de muchas familias, de muchos autónomos y de muchas pymes de Canarias. Por eso insistimos en la necesidad no de retrasar el cobro de los impuestos, sino en que se puedan bonificar esos impuestos si realmente queremos salvar a las familias, los autónomos y las pymes de Canarias. Gracias.
Muchas gracias, señor Espino. Por el representante Homera no hay nadie. Sí, podemos quedar el señor Marrero.
Buenos días. El asunto que hoy abordamos en esta comparecencia tiene que ver con el papel que juegan los estados modernos respecto a la sociedad. Y los gobiernos que estén al frente de esos estados no es una cuestión neutral ni baladí en absoluto las políticas que lleven al respecto. Es decir, gobiernos de coalición progresistas como existen en este país y en Canarias tienen que jugar el papel de redistribuir la riqueza, que paguen más los que más tienen para que, de alguna manera, los derechos del conjunto de la ciudadanía puedan cumplirse. Durante esta crisis estamos observando, pues, con un fenómeno curioso por contradictorio, es decir, aquellos grupos políticos que han defendido tradicionalmente las bajadas de impuestos, el adelgazamiento del estado del bienestar, la privatización de los servicios públicos, es decir, la pérdida de los derechos de la ciudadanía frente a particulares que se beneficien de derechos sustanciales como son la salud, la educación, los derechos, los cuidados, la vivienda, etcétera, pues resulta que esos mismos grupos son los que están pidiendo a gritos que se abran las arcas del Estado, que si hubiera sido por no cobrar impuestos no tendrían nada o muy poco en ella, para redistribuir, para socorrer, para salvar y sacar de la crisis económica y social en la que estamos inmersos. Por tanto, tenemos necesidad de converger con la Unión Europea, porque somos de los países con más baja fiscalidad, pero estos gobiernos han optado por la defensa de lo público, por lo público como motor de la economía. Se han propiciado incrementos en becas, se han propiciado planes para 0-3 años, el ingreso mínimo vital, los ERTE, ayudas a los autónomos, créditos ICO, límites al precio del alquiler. Es decir, hay una serie de medidas que implican pues redistribución de la riqueza de alguna forma, y eso exige pues incremento de la fiscalidad en algunos sectores. Y, por ejemplo, pues en los acuerdos que ha habido en los presupuestos generales del Estado y en esas dos leyes que se aprobaron en octubre, tanto respecto a la tasa Tobin sobre transacciones financieras como a la tasa Google sobre servicios digitales, pueden ser simbólicos inicialmente, pero son muy importantes y marcan senda para que la Unión Europea camine en esa dirección frente a empresas multinacionales que están deslocalizadas, que al final o están cotizando, se supone, en la nube, o están cotizando en paraísos fiscales, o por lo menos en nuestro país no dejaban un euro a pesar de embolsarse muchas cantidades. Por tanto, subidas del IRPF como las ha habido, y voy terminando, señor, impuestos de sociedades, impuestos sobre el patrimonio, aumento del IVA en bebidas azucaradas, primas de seguros, impuestos sobre hidrocarburos, etcétera, son pequeñas modificaciones que ha habido, porque realmente el momento actual por el que estamos pasando no aconsejaba que hubiera una reforma fiscal en profundidad como está comprometida, pero esperemos que antes de que termine la legislatura se pueda acometer.
Muchas gracias, señor Herrero, por el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Señora González.
Gracias, presidente, señorías. Buenos días a todas y a todos. La fiscalidad ha sido sin duda histórica desde el nudo gordiano entre las formaciones políticas de corte progresista y las de corte liberal. Los progresistas, y Nueva Canarias entre ellos, entendemos que la fiscalidad es clave para el mantenimiento de los servicios públicos y los presupuestos generales del Estado para el 21, al igual que los presupuestos del resto de las administraciones, están marcados por esta crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia, que ha obligado a reforzar a todos los servicios básicos, a reforzar la sanidad, la educación, la acción social, a proteger a las empresas, a los trabajadores, a las familias y, en definitiva, proteger a las personas. Y en este contexto, pues, en el que se enmarca la revisión fiscal para el 21 de los presupuestos generales del Estado, una leve revisión progresiva y selectiva solo a determinadas figuras fiscales y sin afección a las rentas medias y bajas, con el objeto, como decía el señor Álvaro, pues de incrementar los ingresos públicos para financiar las necesidades sociales y las necesidades económicas. Y ejemplo de ello, pues la subida de 2 puntos en el IRPF para las rentas superiores a 300.000 euros o las limitaciones en las deducciones en el impuesto de sociedades. Y señorías, lo que no, por lo menos desde Nueva Canarias no tenemos duda es que sin un sistema fiscal justo y progresivo es imposible avanzar y consolidar la democracia. Y aunque somos conscientes de que este no es el momento más adecuado, sí que les puedo garantizar que desde mi formación política, desde mi grupo parlamentario, somos firmes partidarios de una reforma fiscal de mayor profundidad, eso sí, cuando la situación lo permita. Y sí, sabemos que la derecha se pasa la vida cacareando sobre la nocividad de las revisiones fiscales, vendiendo que perjudican principalmente a las rentas bajas y medias, lo cual todos sabemos que es rotundamente falso. Y además que es un discurso, el de bajar los impuestos, muy peligroso por demagógico y por irresponsable. La difícil, la realidad, lo responsable es garantizar los servicios básicos, garantizar los derechos sociales, ayudar a las pymes y a los autónomos a mantener a flote a las empresas, sostener los ERTE o los créditos ICO y también importante invertir en investigación e innovación. Y para ello es necesario contar con recursos y los recursos en los poderes públicos solo es posible lograrlo vía tributos. No obstante, nosotros estamos dispuestos a darle el beneficio de la duda y que nos presenten esa fórmula magistral que permite mantener, mejorar, reforzar e incluso ampliar los servicios públicos bajando los impuestos, pero la verdad es difícil que la puedan presentar porque es que esa realidad no existe. Y los señores del PP, por ejemplo, lo saben bien, y si no les recuerdo las campañas electorales del señor Rajoy prometiendo bajadas de impuestos y nada más llegar al gobierno, lo que hizo fue agasajarnos viernes sí y viernes no, con subidas tributarias más dirigidas a los que menos tenían que a los que más ganaban. Y yo me supongo que lo recordarán, recuerdan, cuando las políticas austericidas del gobierno del PP destruyeron la clase media española y colocaron por debajo del umbral de la pobreza a miles y miles de familias. Y no lo decimos nosotros, lo decía el propio señor Aznar. Esas y no otras fueron las consecuencias de políticas liberales, esas que defendían las bajadas de impuestos, pero que solo mientras estaban en la oposición las defendía, en la oposición o en campaña electoral, porque la realidad es que cuando llegaban al gobierno olvidaban esos hechos y lo que hacían era subir los impuestos. Gracias.
Muchas gracias, señor González. A continuación, el Grupo Popular, señor Carlos Ester.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo primero que me llama la atención es la falta de capacidad que tienen los grupos que apoyan a este gobierno, al gobierno de Canarias, los grupos de la izquierda, para poder defender realmente una reforma fiscal que está atacando directamente a todos los bolsillos, no a los más ricos, sino a todos los bolsillos, criticando al Partido Popular, criticando a la derecha y criticando lo que hizo el Partido Popular justamente, que fue sacarnos de una crisis económica que, hay que recordar, señor Lavandera, fue el Partido Socialista quien lo metió. El señor Rodríguez Zapatero fue el que metió a España en una crisis económica, en la peor que ha habido, y ahora el señor Sánchez en esta otra, por su falta de acción. Hay que recordar que el Partido Popular le dejó 2,2 millones de parados en España, bajando esa cifra a 2,2 millones, pero ustedes la subieron a 5 millones de personas en el paro. Y ahora, otra vez, el señor Sánchez está incrementando esas tasas de desempleo. Y aquí ocurre lo mismo en Canarias. Por lo tanto, ya diga lo que diga, digan lo que digan y digan las mentiras que digan, ya nadie les va a creer. Ya los niños, hasta recién nacidos, saben que el Partido Popular genera riqueza, genera empleo, y ustedes son sinónimo de total pobreza y de desempleo. Y eso, ahora diga lo que diga, y si puede utilizar siquiera los 10 minutos para criticar al Partido Popular, puede hacer, porque ya nadie le va a creer. ¿Cómo que no se pueden bajar impuestos? Claro que se pueden bajar impuestos, señor Rodríguez. Claro que se pueden bajar. Mientras que en Europa se están bajando impuestos, aquí en España se están subiendo. Y es la misma crisis sanitaria. Y es la misma pandemia. Exactamente igual. ¿Por qué en otros países sí bajando impuestos y ayudando a las empresas se mantiene empresas abiertas y se mantiene también en los puestos de trabajo? Y en cambio aquí no. Porque estamos castigando a los más pobres. Usted ha dicho prácticamente hasta 8 tipos de impuestos que está subiendo el gobierno de España afectando a todos los españoles, inclusive los canarios, y dándonos un zurriazo a todos. Pero yo me voy a detener en uno. El tema de los seguros. ¿Usted sabe el incremento que va a suponer a cada familia, y muchos de ellos en el paro, mensualmente o al año, ese incremento en la subida de impuestos por determinados seguros? Porque, por ejemplo, el tema del coche, todo el mundo tiene un coche. ¿Usted tiene coche? Supongo que sí. El señor Marrero tendrá coche. El señor Lavandera tendrá coche. Tienen que pagar. Ustedes son ricos y pagan. incluso hasta el señor que vive enfrente, que está con su furgoneta llevando recados día a día, haciendo su trabajo, le va a subir ese seguro y va a tener que pagarlo de su bolsillo. Y ese señor, que es para usted también, es rico, ¿no? O seguros como el del hogar. Todo el mundo tenemos una casa. El seguro del hogar también se encarece. O seguros también, señor, como el de la comunidad de propietarios, señor Rodríguez. Los que viven con unas comunidades de propietarios les van a subir también su impuesto. Y eso lo hace el gobierno de España. Y eso ustedes están de acuerdo. ¿Ustedes están de acuerdo en todo esto? Pues díganle a todos esos señores que para ustedes son ricos, porque es prácticamente el 80% de la población, el 90% de la población que tiene un seguro, y ya voy terminando, señor presidente, que para ustedes los consideran ricos y que les quieren subir los impuestos porque es necesario. Cuando hay en Canarias casi 300.000 personas en el paro, 80.000 personas en el ERTE, díganles que les van a subir los impuestos y que está justificado, que está muy bien. A esos señores que están trabajando día a día y a aquellos que no lo trabajan también. Que todos ellos son ricos y que les van a subir los impuestos porque es la mejor fórmula para salir de esta crisis económica. A ver cómo se lo explican. No tengo nada más que decir. Muchas gracias.
Gracias, señor Esther. Continuación por el Grupo Nacionalista, señora Dávila.
Gracias, señor presidente, consejero. Yo más que hablar, nuestro grupo más que hablar de los impuestos que se han tocado en la ley de presupuesto, vamos a hablar de lo que no ha hecho el Estado con Canarias. Y una de las cosas que no ha hecho el Estado con Canarias es tener en consideración que Canarias tenía un régimen económico y fiscal que era absolutamente necesario adecuarlo a la situación de ralentización de la economía, de paralización y de cierre de empresas, y que requería la adecuación a las singularidades de Canarias que están recogidas en nuestro régimen económico y fiscal. Y, por lo tanto, requerían de una flexibilización, y esa flexibilización tenía que venir de la mano también de los presupuestos generales del Estado. Tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias presentamos enmiendas en este sentido. Era absolutamente necesario adecuar el régimen tributario del régimen económico y fiscal de Canarias, de las singularidades de Canarias, a la realidad del COVID-19. Es más, la cátedra del REF, que está propiciada, promulgada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración de distinguidos economistas, requerían al Estado, requerían al Gobierno de Canarias para que impulsara esta reforma del REF con carácter temporal para que pudiera adecuarse a la realidad económica. Lo cierto, señor Rodríguez, es que el Estado ha mirado para otro lado, que no lo ha adecuado, que con fecha 29 de diciembre lo que se hizo fue 29 de diciembre se amplió un año al poder materializar la reserva de inversiones con una total improvisación. Y desafortunadamente quizás haya habido empresas que habrán tributado en sociedades ante la incertidumbre de saber si podrían materializar esa reserva de inversiones, no en el año de la pandemia, sino tener más periodo para la flexibilización. Pero además, señor Rodríguez, voy a entrar en un tema que creo que es necesario que tome el Gobierno de Canarias de su mano, porque está haciendo que Canarias pierda competitividad, pierda capacidad de diferenciarse, como es en el sector audiovisual. En el sector audiovisual lo que ha hecho el Estado es incrementar el límite para atraer producciones audiovisuales al territorio peninsular hasta 10 millones. Como ustedes recordarán, nosotros estábamos en un 5,4 con un diferencial por encima del territorio peninsular. Al no tocar ese diferencial con Canarias, que es el 5,4, lo que está ocurriendo es que producciones audiovisuales que tenían firmados contratos para que se pudieran realizar esos rodajes en Canarias se están desplazando a otros lugares porque ahora ya no somos competitivos. Por lo tanto, tenemos que trasladar al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España, que tiene que mirar a Canarias con ese diferencial, con esa singularidad, y volver a recuperar nuestra capacidad de diversificación y de competitividad, adecuando nuestro REF a la situación de COVID y, desde luego, nunca, nunca perdiendo el diferencial positivo con el resto de España. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. A continuación, el grupo proponente de la iniciativa, por tiempo y 10 minutos, señor Álvaro Lavandera.
Gracias, señor consejero. Evidentemente es un reto difícil en el ámbito tributario encontrar un equilibrio para que el sistema fiscal sea suficiente para financiar los servicios públicos y a la vez no suponga una traba excesiva a la actividad y el crecimiento económico. Pero desde luego escuchar palabras como que la crisis financiera internacional fue culpa del Partido Socialista o que el virus de la COVID ha sido desarrollado por los hermanos comunistas chinos de los socialistas, ¿no? Que es prácticamente lo que se ha dicho por parte del portavoz del Grupo Popular, yo creo que no se lo cree nadie. No se lo creen ni aquellos que nacen, como decía el portavoz del Partido Popular, y menos los que nacen en Cataluña. Haciendo una comparativa sobre la necesidad de ingresos en esta época en la que bajan los ingresos, el domingo pasado leíamos en prensa, bueno, pues un extenso artículo sobre la bajada de la recaudación, por ejemplo, del IGIC, pero si hacemos una comparativa sobre las subidas que hizo el Partido Popular, ese que está en contra de la subida de los impuestos en la anterior crisis con respecto a esta, bueno, pues vemos como el señor Rajoy, el último gobierno del Partido Popular, incrementó el IRPF las rentas del trabajo, las rentas del ahorro, aumentó las retenciones del impuesto a las sociedades, eliminó deducciones, subió el IBI, el impuesto de hidrocarburos, el impuesto del tabaco, introdujo una regresividad en el IRPF, hasta 40 subidas en una legislatura, que fue el presidente que más subió impuestos en una legislatura en los 40 años de democracia. En 2011 tardó, por dar otro dato, 40 días en subir los impuestos. La mayor subida del IRPF de la historia en aquella época fue incluso mayor que la que proponía Izquierda Unida, los comunistas. Bueno, pues el señor Rajoy lo superó en subida de impuestos. En 2016, ya superado aquel momento inicial, en 15 días incrementó el impuesto a sociedades. Eso sí, subir impuestos mucho, pero amnistías fiscales para determinados colectivos amigos del aparato también. Desde luego, nosotros los socialistas creemos que el cambio social debe ir hacia un progreso colectivo, no hacia un progreso de determinadas élites. La redistribución de la riqueza nos asegura que podamos llevar a cabo políticas como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, y para eso hace falta los ingresos. Ingresos que, por cierto, en España la presión fiscal está en torno a un 35% y la media de la eurozona en torno a un 41%. Las subidas actuales, estas que se achacan, que hemos oído que son grandes subidas fiscales, bueno, pues básicamente en el IRPF afectan a rentas por encima de los 300.000 euros. Y, bueno, ha habido un par de cuestiones que sí se han apuntado. Es cierto, ¿no?, que el aumento del impuesto sobre las primas de seguro afecta a la ciudadanía en general. Estamos hablando en torno a 25 o 30 euros anuales. Tal vez afecte más a aquellos que viven en la calle Serrano, que pagan, evidentemente, más por su prima de seguro de hogar y que pasean con la bandera española protestando en su Mercedes descapotable, que evidentemente seguramente la prima del vehículo pues sea también mayor. Y no digo que sean votantes del Partido Popular, seguramente ya lo sean de Vox. En cuanto al futuro, bueno, evidentemente el gasto en el que están incurriendo los gobiernos va a hacer falta hacer un esfuerzo a largo plazo en consolidación fiscal. Ha hecho referencia a la portavoz de Ciudadanos a la necesaria adecuación de la cotización de los ingresos reales de los autónomos, la cuota de los autónomos en función de los ingresos, esa progresividad. Bueno, hay una pretensión, hay una intención del actual Gobierno de España de que esté operativo esa modificación para el año 2022, se ha discutido en el Pacto de Toledo, pero veremos cuál es el comportamiento de aquellos partidos que tienen un pensamiento neoliberal en la economía cuando se vean los resultados de esa progresividad en la cotización de los autónomos, porque habrá autónomos que tengan que pagar más y seguramente los que tengan que pagar más, que son los que más ingresan, veremos que grupos políticos se ponen al lado de ellos en detrimento del resto. Con respecto al comentario que ha hecho a la tasa Tobin, le voy a dar toda la razón. Al final lo acaban pagando los clientes. Se incorpora una tasa, un impuesto en la estructura de costes de un sector, en este caso de las entidades financieras o los intermediarios financieros, y bueno, y al final lo acaban repercutiendo como un mayor coste al ciudadano. Lo mismo está pasando con la tasa Google, ¿no? Al final, el Amazon, bueno, hemos visto las críticas sobre que Amazon está aumentando los costes a sus clientes, que son las empresas que comercializan a través de esta plataforma, y lo repercute. Ahora, yo me gustaría que hicieran la siguiente reflexión. Si cuando se incorpora un tributo a la estructura de costes de una empresa y la empresa lo repercute al cliente final, cuando se reduce la carga impositiva a un sector empresarial determinado, ¿usted cree que automáticamente ese sector reduce el precio al cliente final o lo incorpora a su beneficio, lo incorpora a su margen comercial? Puedo asegurar que lo que posiblemente ocurrirá, al igual que ahora se incorpora a la estructura de costes, es que lo incorpora a su margen comercial. Y lo digo en referencia porque hay algunos grupos políticos que creen que, y mañana tendremos una comparecencia de la Comisión de Economía, que creen que bajando los impuestos a determinadas empresas, básicamente a una empresa que tiene situación de monopolio en alguna isla, de determinados impuestos sobre hidrocarburos, así va a bajar el precio de la gasolina. Y nada más lejos de la realidad, en base a la evidencia empírica que usted mismo, señora Vidina, ha puesto sobre la mesa. Estamos en un país en los que los ERE se han convertido en ERTE, en los que hay una mayor mirada social, en los que, como dije antes, la presión fiscal está muy lejos, muy lejos todavía sobre la media de la eurozona, y en la que, desde luego, Canarias, independientemente de que, bueno, sí le puedo dar la razón a la portavoz nacionalista de que ha habido incertidumbre hasta el último momento, pero también ha habido flexibilización. Yo creo que eso hay que reconocerlo, al igual que se mantiene el diferencial de beneficio fiscal con respecto a la industria audiovisual. Otra cosa es que haya habido una mejora a nivel del territorio peninsular, que eso nos haga, evidentemente, ser menos competitivos. Pero estamos en un país en el que debemos de modernizar nuestro sistema tributario. En la legislatura pasada se perdió un tiempo precioso en esta comunidad autónoma por parte del anterior gobierno. Se avanzó, se adelantó que se iba a hacer una revisión de nuestro sistema tributario. Al final no se hizo nada salvo bajar aquel medio punto en tiempo preelectoral que hizo un daño importante a los ingresos públicos y que no supuso nada a la ciudadanía, al interés general, que es algo que nosotros estamos aquí defendiendo. Y lo que sí creemos es que tanto las modificaciones tributarias a nivel del Estado han sido prudentes como las modificaciones que se han hecho en Canarias han sido prudentes. Y tal vez sea tiempo, señor consejero, de cambiar prudencia por audacia. Y quiero decir que a mí me llamaba mucho la atención leer en la prensa el resultado de la comparecencia hace poco, la semana pasada, de un profesor de la universidad, catedrático de medicina de la Universidad de Las Palmas y especialista en diabetes, hablando sobre la obesidad infantil. Creo que debemos llegar a un entendimiento, a un acuerdo entre todos los grupos políticos, la necesidad de atacar, de hacer política tributaria con relación a los problemas de salud y a los problemas medioambientales en esta tierra. No podemos permitirnos o mirar hacia otro lado cuando ya a nivel nacional se aumenta el IVA a bebidas azucaradas, como en Canarias no tenemos también políticas de gestos con respecto a determinados productos alimenticios, ya sean las bebidas azucaradas, ya sea la bollería ultraprocesada rica en azúcares y grasas saturadas, o al igual que le digo el tabaco, o al igual que le digo impuestos relacionados con el medio ambiente, que no tienen, desde luego, un efecto o una intencionalidad de recaudación, sino de cambios en el comportamiento de la sociedad que benefician, que redundan en el beneficio de todos. Por eso creo que, señor consejero, que este año de transición, este año de prudencia, sí debe ser un año de análisis, de debate, de consenso en torno a cómo abordar en el futuro próximo estas modificaciones que evidentemente no se pueden abordar solo desde la perspectiva tributaria, de la perspectiva fiscal, pero sí pueden generar ingresos para una salud pública más fuerte, para unas políticas medioambientales más ambiciosas y creemos que complementados junto con otras políticas pueden tener un efecto muy beneficioso para el futuro de esta tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro Lavandera. Y para concluir esta comparecencia y responder, tiene la palabra el señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Señor presidente, señoría, yo creo que estamos afortunadamente en una sociedad democrática donde las reglas funcionan y yo creo que hemos establecido un conjunto de valores que son los que constituyen la base del modelo de convivencia que hemos ido articulando. Entre ellos está que el Estado debe proveer de servicios, infraestructuras, garantizar derechos. E insisto que esto solo se puede hacer cuando el Estado dispone de los recursos para ese desempeño. Y los recursos son esencialmente tributos, esencialmente impuestos. También cotizaciones en los sistemas de protección social, pero esencialmente contribuciones de los que pueden y tienen para ayudar a los que no pueden y no tienen. Y yo creo que ese modelo de convivencia es el más sólido de los modelos de convivencia ensayados a lo largo de la historia de la humanidad. Y creo que hay que reivindicar los estados benefactores, los estados protectores que se han constituido, yo diría que la mayor parte del planeta, pero de manera destacada en Europa, especialmente en el centro y en el norte, que sirvieron de guía para que luego los países del sur fuéramos asumiendo responsabilidades en esta materia. Me refiero a la sanidad pública universal, la educación pública universal y gratuita, por supuesto los sistemas de pensiones y el resto de los elementos de protección social. Yo creo que ahí hay un amplio consenso que nos separan matices, pero creo que todos los presentes, los partidos que nos, a los que pertenecemos, defendemos esencialmente este modelo de convivencia, esta democracia avanzada que hemos conseguido. Con respecto al momento actual, por supuesto, es evidente que este sistema tiene que proteger a los más débiles, tiene que proteger a las personas mayores, a la gente dependiente, a los jóvenes, a los autónomos, que efectivamente son un sector débil, a los trabajadores, en definitiva, a los sectores sociales más depauperados. Yo diría que en relación a Canarias y al resto del Estado español, una consideración. Nosotros, afortunadamente, y ya llevamos décadas manteniendo un importante diferencial fiscal con respecto a la presión fiscal española y muy importante con respecto a la presión fiscal media de la Unión. Y esta es una conquista que debemos preservar. De hecho, se ha mantenido estable sobre 10, 11 puntos en los últimos 20, 25 años ese diferencial fiscal con respecto al resto del Estado y al resto de la Unión. Nosotros estaríamos 10 puntos por debajo en la aportación de impuestos que el resto de los ciudadanos del Estado español y 15, 16 puntos por debajo de los países de la Unión. Y nosotros debemos preservarlo porque forma parte de una conquista, por otra parte, de justa, y es que nuestras circunstancias de lejanía, insularidad, los problemas de los mercados, los problemas de la formación, los problemas del transporte, condicionan la vida y el desarrollo de las actividades aquí, sean individuales, sean familiares, sean empresariales, sean de las propias instituciones, de manera que el diferencial fiscal es una conquista que debemos preservar y que mantenemos. Sirva de ejemplo la imposición indirecta. El IVA tipo general en el Estado español es del 21%, en Canarias del 7%. Tres veces menos. Y además, los impuestos indirectos no son progresivos, pero hay tipo cero para los bienes básicos. Se establece la progresividad no en el tipo en el que paga, sino justamente, afortunadamente, nosotros en Canarias, desde hace décadas, tenemos tipo cero de imposición indirecto a los elementos básicos para el consumo y para la vida de la gente. Y debe ser así, debemos mantenerlo así. De manera que ese diferencial fiscal es un elemento básico que debemos mantener. Cierto es que ahora estamos en un momento crítico. Nunca vivimos una crisis de esta envergadura, de esta intensidad, en tan poco tiempo. Y hay que mantener la sanidad, la educación, hay que mantener el transporte, que tiene ayudas públicas muy significativas, hay que mantener las pensiones, hay que generar nuevas prestaciones, le hace ingreso mínimo vital, y eso se debe hacer con los impuestos, y la revisión al alza de determinados impuestos que afectan a rentas altas o muy altas no es suficiente. La previsión del Gobierno, con todo lo que yo les comentaba, tanto de las dos leyes referidas al impuesto de las transacciones financieras o de determinados negocios digitales, junto con las previsiones de modificación de la ley de presupuestos, todo eso en la previsión del Gobierno son 5.000 millones de ingresos. La IREF hace una rebaja sobre esta previsión, dice que va a ser menos, con lo que les quiero llamar la atención que el peso específico para compensar el incremento de gastos y compromisos es muy poco relevante. Les voy a dar un dato que antes lo comentaba con el portavoz socialista. Lo que está determinando la capacidad de financiación de las administraciones públicas para mantener la sanidad, la educación, las pensiones, los ERTE, las ayudas a los autónomos, que por cierto se revisan, yo creo que con generosidad, con flexibilidad, a partir del 1 de febrero, como ustedes saben, y que va a permitir mejorar las prestaciones a este importante colectivo de trabajadores que lo hacen por cuenta propia, que me parece muy importante. Todo eso se está haciendo, señorías, con deuda pública. Entre el año 20 y las previsiones del 21, la deuda pública española va a incrementarse en 140.000 millones de euros. Gracias a eso, se van a financiar los 40.000 millones de euros que cuestan los ERTE desde marzo a mayo, las prestaciones por cese de actividad desde marzo a mayo, y seguramente se tengan que ampliar por la persistencia de la crisis. Gracias a eso se favorece la estabilidad del sistema de pensiones. Gracias a ese esfuerzo de deuda pública se garantiza la financiación autonómica al margen del ciclo económico en el año 2021. No se han cerrado hospitales, no se han despedido a la gente, no se han cerrado escuelas, no se ha puesto en la calle a docentes. Lo que ha habido entre el año 20 y 21 no solo es no ha habido retroceso en el gasto público de los servicios esenciales, sino que este ha aumentado de forma significativa. Pongámonos de ejemplo. Nosotros, en Canarias, contratamos más de 4.000 trabajadores en la sanidad pública el pasado año, que se mantendrán este año porque las necesidades siguen siendo, desgraciadamente, muy altas. Hemos contratado más de 3.000 trabajadores en el sistema educativo, que se mantendrán este año porque las necesidades siguen siendo apremiantes. De manera, señoría, que pongamos en valor también las conquistas, los avances, los cambios de ritmo que ha dado las políticas públicas los últimos años, y creo que es de justicia reconocer que no precisamente por los nuevos impuestos, ni siquiera por la revisión de los preexistentes, se está financiando en estos momentos la respuesta que el sector público está dando como nunca en nuestra historia, en Europa, en España y en Canarias, sino que se está haciendo a través del único mecanismo que existe en momentos de grave recesión, que es el de las políticas anticíclicas, las de deuda pública. Por lo tanto, nosotros no tenemos dudas sobre esta política, no tenemos dudas. No la tiene Europa, afortunadamente. Ahora no la están teniendo la inmensa mayoría de los países de la Unión. No creo que nadie esté en la vieja estrategia de los recortes y de la austeridad. Y no debemos nosotros asomarnos de nuevo al abismo que representó esa política. Con respecto al tema de Canarias, que hacían alguna referencia que me parece importante. Los cambios legislativos en España en relación al sector audiovisual han colocado a Canarias peor que la media. Por eso nosotros, y ahí me meto en un asunto partidista, tenemos enmiendas vivas justamente para corregir este tema. Ese diferencial fiscal lo tenemos que mantener, porque esa es una actividad que se ha demostrado muy útil para una economía como la nuestra, primero porque de alta calidad la actividad económica genera, el empleo no consume suelo, solo consume talento, y de eso tenemos mucho, y tenemos la previsión, desde luego, y lo hemos discutido en el ámbito gubernamental también, la necesidad de que este diferencial fiscal hay que recuperarlo como sea, porque no es justicia, no es razonable que hoy tengan más beneficios fiscales producir el sector audiovisual en Murcia que en Canarias, cuando siempre tuvimos un diferencial que hay que recuperar. Aprovecho para decirles también que hemos presentado una enmienda, señoría, para tratar de modificar la ley del IGI para devolver a los contribuyentes canarios que cobraron las facturas de Thomas Cook, emitieron las facturas, pagaron el IGIC, pero no han cobrado la factura. Pero no podemos hacerlo de manera autónoma y estamos discutiendo esto con el Gobierno y hemos presentado también una enmienda para dar cobertura a esta tarea. De manera que estamos siempre atentos para defender el hecho diferencial canario en todos los frentes, a sabiendas de que la fuerza es la que nos otorgan los ciudadanos, ya nos gustaría tener más. Acabo, señoría, insistiendo en que la fiscalidad es determinante para el modelo social que debamos articular, que creo que debe ser progresiva, que debe ser justa, debe ser suficiente. No se trata de cobrar impuestos de forma ociosa. Los impuestos solo tienen sentido cuando hay gastos ineludibles de las administraciones públicas. Y acabo diciendo, señorías, que nosotros el año 21, que es un año dificilísimo, muy difícil, hemos hecho un presupuesto que, como saben, incrementó un 5% el gasto público. Lo hemos hecho sin tocar los impuestos, sin aumentar la deuda, y además dijimos, y va bien, vamos a captar mucho más de 1.000 millones de euros de recursos adicionales que están dirigidos a las políticas que determina la Unión y el propio Estado español. Eso no son recursos de libre disposición, como algunos apuntan por ahí, desconociendo cómo se arreglan estas cuestiones o sencillamente confundiendo a la ciudadanía. Son recursos que vienen predefinidos para determinadas políticas. En definitiva, señoría, mantenemos el diferencial fiscal con el resto de España. Yo creo que lo incrementamos ligeramente y es bueno que así sea, y ahora hay que seguir haciendo el esfuerzo para que con los recursos disponibles, fundamentalmente europeos, españoles y canarios, los pongamos al servicio de la recuperación de la economía, de la recuperación del pulso a esta sociedad tan dañada por la peor pandemia de nuestra historia. Y ahí también vuelvo a decir que la gran respuesta, la mejor medida económica frente a esta crisis, es la vacunación masiva, porque solo recuperando la salud recuperaremos la confianza, la movilidad y el pulso al sistema económico. Muchísimas gracias.
Gracias, señor consejero. Terminando el punto 1 del día, también anunciar, para que quede constancia, que la señora Mendoza sustituye por la representante Gomera al señor Curbelo. Y pasamos al punto número 2. Que son las preguntas orales en comisión. Y en primer lugar, la pregunta del señor diputado don Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Popular, sobre recursos financieros para financiar el plan de rescate a pymes y autónomos dirigido al Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Por tiempo, como saben, máximo de 5 minutos, señor Enseñat.
Gracias, señor presidente, y buenos días, señor consejero. Señor Rodríguez, hoy volvemos a preguntarle por el plan de rescate de autónomos y pymes anunciado por su Gobierno hace casi ya un mes y del que solo conocemos generalidades, vaguedades y mucha publicidad y propaganda. Hoy espero que tengamos suerte y consigamos alguna certeza, alguna realidad y alguna concreción en este plan. No para nosotros, sino para los miles de autónomos y pymes que están ahí fuera y que esperan y desesperan por este Gobierno y por las ayudas prometidas. Hoy le voy a preguntar de dónde van a salir los millones de euros que anuncian en su plan, 400 millones, y por el cuándo. ¿Cuándo tendrá disponibles esos recursos para poner en marcha las ayudas? Recordemos, 400 millones repartidos en 235 en aplazamientos fiscales y 165 en ayudas directas. Señor Rodríguez, desde el pasado 22 de enero, día en que el presidente del Gobierno y usted dieron una rueda de prensa para anunciar promesas de futuro y no realidades de presente, que es lo que tendrían que haber anunciado si fueran un Gobierno un poco más serio, hemos oído 4 versiones de financiación. La primera con fondos europeos, los socorridos fondos europeos, que para este Gobierno les vale tanto para un roto como para un descosido, fondos que en realidad están tasados, tardarán en llegar y aún no tienen la autorización. Luego, el endeudamiento, cómo no, más deuda para los canarios. Después nos hablaron de recursos propios, pero no dijeron ni qué recursos ni de qué partidas a tocar. Por cierto, recursos propios es también el superávit del 2020, que parece ser que estará aproximadamente entre 200 y 300 millones de euros, porque ustedes fueron incapaces y son incapaces de gastar todo el dinero que tenían en el 2020. Y eso a pesar de las necesidades de la crisis y a pesar de que ustedes se niegan a bajarle los impuestos a los canarios. Porque sí, ustedes le cobran impuestos a las familias canarias y a las clases medias trabajadoras que luego son incapaces de gastar. Y en la última versión, y es que con la excusa de que 165 millones son pocos,
Pues quitarle los fondos FEDECAN a ayuntamientos y a cabildos. Porque supongo yo que además de quitarle los 20 millones del Fondo de Financiación Municipal para el 2021, eso les pareció poco a este Gobierno y ahora también querían quitarles el FEDECAN. Pero esto, si me permite decírselo así, salió usted trasquilado, señor Rodríguez. Porque no solo le han dicho que no, sino que además le han dicho que no son 80, que son 160 los millones que usted les debe. Pero mire, en algo sí coincido con usted. 165 millones son muy pocos. Y no van a llegar para salvar a ningún sector. Y más aún, cuando ustedes quieren incluir al sector hotelero y además anuncia que van a pagar el IBI de los hoteles como una idea novedosa, pues miren, el IBI de los hoteles como mínimo 200.000, 300.000 euros por cada hotel. Así que ya nos dirá, con 165 millones, cuando termine de pagar el IBI de los hoteles, cuánto quedará para los pequeños negocios de Canarias. Señor Rodríguez, hay 40.000 autónomos y pymes que esperan y desesperan por las ayudas en Canarias. 165 millones no son suficientes, en eso estamos de acuerdo. Pero permítame que les demos un consejo. Si ustedes necesitan más dinero, en lugar de meterle la mano en los bolsillos de los ayuntamientos y los cabildos, que son la primera trinchera frente al hambre de sus vecinos, lo que tienen que hacer es apretarse el cinturón de una vez ya. Lo que están haciendo y llevan un año haciendo los familias y los autónomos canarios. Pues si usted necesita 80 millones más, lo que tiene que hacer es apretarse el cinturón, eliminar el gasto superfluo de este Gobierno que todavía no ha hecho. Señor Rodríguez, ahí fuera hay miles de autónomos y pymes que cierran todos los días, solos y abandonados por este Gobierno, esperando por sus ayudas. Y lo que han visto es que todavía en todo este año el Gobierno de Canarias no ha reducido nada su aparato de Gobierno, nada su gasto superfluo. Y además, en el presupuesto del 2021 incrementan 40 millones más de gasto corriente de la comunidad autónoma. Y estoy excluyendo al Servicio Canario de Salud y al de Empleo. Y espero también que en esta segunda intervención que usted va a tener no me diga que las ayudas a los autónomos son darle 32 millones a las compañías aéreas o 8 millones a las navieras, como suele decirnos habitualmente. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Enseñat. Para responder, el señor Econcero, Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos.
Señor presidente, señoría, el Gobierno de Canarias el pasado año promovió ayudas directas a los sectores económicos vinculados a las estructuras competenciales de nuestra comunidad y lo hizo respondiendo a las necesidades del sector cultural, del sector agrícola, del propio sector turístico, de las pymes, de los autónomos, del sector del transporte, nunca el transporte aéreo. Hay una gran confusión en este tema que yo voy a aprovechar para aclarar. Nosotros no tenemos por ahora competencia en el transporte aéreo y no ha habido ni un solo euro de recursos de la comunidad autónoma para compensar las compañías aéreas. Los recursos han ido para compensar por los servicios que prestaron durante el estado de alarma a las compañías de transporte marítimo porque seguían prestando servicios sin ingresos. Y ha habido una ayuda muy importante de 32 millones de euros al transporte regular de viajeros, a la guagua, para que se enteren, a la guagua de Tenerife, de Gran Canaria, de cada isla del archipiélago, para que el transporte regular, que es un servicio público esencial para garantizar la movilidad, tuviera una compensación por dos razones, porque perdieron actividad por la merma que supone la pandemia y porque además les obligamos a determinados aforos y determinadas no, y tuvieron que aumentar la frecuencia, señoría, de manera que no vuelvan ustedes a citar el transporte aéreo, que no tiene nada que ver con nuestras competencias, ni un solo euro. Esos 95 millones de euros fueron a los sectores el pasado año a través de ayudas sectoriales producto de las decisiones del Gobierno. Y también hubo aplazamientos fiscales el pasado año. Lo que ha hecho el Gobierno, a la espera de que el Gobierno de España sea más generoso con los sectores más dañados por la pandemia, es después de constatar el 22 de diciembre que el Consejo de Ministros, que iba a hablar de bares, restaurantes, cafeterías, sector hotelero en general, creemos que con algunas medidas positivas, pero claramente insuficientes, fue proponer que en el mes de enero haríamos un esfuerzo adicional, sin perjuicio de que el presupuesto ordinario pueda permitir ayudas directas a lo largo del año del ejercicio presupuestario, buscar recursos adicionales. Y hemos tomado dos medidas, anunciadas la tercera semana de enero por el presidente del Gobierno y yo mismo, donde aplazamos deudas y pagos fiscales durante 6 meses sin intereses. Sin intereses. No lo ha hecho nadie, ni el Gobierno de España, que tiene bastante más músculos que nosotros. De manera que los tributos del primer trimestre se podrán pagar en octubre sin intereses. La gente que tenía aplazada, fraccionada, su pago, se lo aplazamos 6 meses sin intereses, e incluso hemos tomado una decisión, creo que justa, de que los que estaban en vía ejecutiva se les aplace, esto sí, con intereses, porque la ley estatal no lo impone. 240 millones de euros que desplazamos a liquidez de las empresas y que no se hará en detrimento ni del gasto corriente de esta comunidad. Esta comunidad se gasta cada mes 800 millones de euros en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en el conjunto de las prestaciones que tenemos. Y también transferirá a ayuntamientos y cabildos lo que les corresponde del bloque de financiación canario, aunque esa recaudación no la hagamos ahora. Y es una medida importante, más relevante que la media, seguro que insuficiente, pero más relevante que la media española en materia de tributo. Y se publicitó una semana después. El decreto ley que regula la moratoria fiscal en estos tres conceptos se publicó la semana siguiente del anuncio del señor presidente y yo mismo. Y ahora estamos trabajando, señoría, en los 165 millones adicionales sumados a lo que el presupuesto pueda aportar a lo largo del año para ayudar a pymes, a autónomos y al sector alojativo. Y lo que está haciendo el Gobierno es, primero, luego le responderé a alguna otra pregunta, generar el crédito que lo soporte con recursos propios, porque ya saben ustedes, o debieran saber, señorías, algunos debieran saber, que los fondos europeos, los fondos estructurales, los fondos, el Fondo Social Europeo, usted lo adelanta y luego, si cumple los requisitos, te lo pagan, de manera que adelantaremos esos 165 millones, lo haremos de remanente de tesorería, porque este año sí que lo podemos hacer, porque hay suspensión de reglas fiscales, y con esos recursos se buscará la cobertura presupuestaria para las convocatorias que los departamentos más concernidos, que es el Departamento de Turismo, Industria y Comercio y el Departamento de Economía, Empleo y Conocimiento, junto con el Departamento de Hacienda, estamos trabajando en esa convocatoria. Habrá un crédito propio, endosaremos lo que podamos a los fondos europeos, como se hace siempre con los fondos europeos, y por lo tanto, espero, si todo me va bien, que el próximo jueves lleve al Gobierno la generación de este crédito de 165 millones que dé cobertura a la convocatoria conjunta que haremos los departamentos afectados, señoría.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Enseñat, le quedan 29 segundos. ¿Los quiere utilizar? Pues se los marco aquí.
Señor Rodríguez, 16 autónomos cierran todos los días en Canarias. Ayer, hoy y mañana esperando por ustedes, por sus ayudas. Y hoy otra vez no nos ha dicho ni cuándo ni dónde. Ustedes son el gobierno de la publicidad, esa publicidad que llega 3 meses antes, si alguna vez llega, que las realidades. Señor Rodríguez, ahí fuera los autónomos y las pymes están sufriendo esperando por ustedes y ustedes todavía no han tenido un gesto. Reduzcan el aparato del gobierno, reduzcan los gastos superfluos, reduzcan los gastos innecesarios y destinen todo ese dinero a ayudar a las pymes y a los autónomos.
Gracias. Muchas gracias, señor Enseñat. Terminada esta pregunta, pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada doña Dina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre las ayudas anunciadas para los sectores afectados por la crisis originada por la pandemia del COVID, de la COVID-19, dirigida al señor consejero. Señora Espino, tiene la palabra.
Gracias. Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, me alegro que haya usted aclarado el tema de los 32 millones de euros que dicen que no se han destinado nunca al transporte aéreo, pero mire, debería aclarárselo al señor Torres, porque fue el señor Torres en la rueda de prensa del día 22 de enero, estaba usted al lado, quien dijo que habían destinado el año pasado y empezó diciendo 32 millones de euros al transporte aéreo y 8 millones de euros al transporte marítimo. Así que acláreselo al señor presidente porque ha sido quien ha creado esta confusión al respecto. Y me gustaría que nos aclarara también, no ha sido 32 millones, pero algo, le han destinado algo al sector aéreo y así ya lo aclaramos del todo, señor Rodríguez. Mire, llevan los autónomos y las pymes esperando muchísimo ya por estas ayudas y usted no ha respondido a lo más importante, señor Rodríguez. ¿Cuándo se van a convocar y qué requisitos hay que reunir? Porque la consejera de Empleo adelantaba ayer que va a ser suficiente con acreditar un 30% de caída de ingresos. Y claro, teniendo en cuenta que la mitad de los autónomos de Canarias 60.000 autónomos han sufrido pérdidas de más del 50% de sus ingresos en este tiempo, según los datos de ATA, esto nos sitúa en que van ustedes que a tener que ayudar solo en autónomos a 60.000. Y el objetivo que también se marcaron en esa rueda de prensa, o dijeron que solo les iba a dar el dinero para 20.000 empresas. Esto supera un 40.000, solo en autónomos superan 40.000 los que van a tener que ayudar. Así que si empezamos a aclarar antes también las condiciones, pues mejor, señor Rodríguez. Mire, yo también le quería preguntar en qué punto está su relación epistolar con la Unión Europea. Usted también aseguró en esa rueda de prensa el 22 de enero que iba a enviar una carta a Europa para que nos dejaran utilizar esos fondos con el fin de las ayudas directas. Saber, ya envió la carta, le han contestado, en qué punto está esa cuestión, señor Rodríguez. Por otra parte, lo que le hemos visto en los últimos días es como un intento a la desesperada de conseguir ese dinero donde sea y ha ido a rapiñar, digamos, el dinero de los ayuntamientos del fondo del FEDECAN, que ya les han dicho que no. Va usted a por los pequeños y no entendemos por qué no reclama el señor Sánchez los recursos que nos hacen falta para salir de esta situación tan difícil en esta tierra. Yo llevo semanas pidiéndole que reclame la ejecución de la sentencia de carreteras, que son 1.000 millones de euros, que es un dinero que nos hace muchísima falta. Mira, es lo mismo que pedía el señor Pedro Quevedo en el Congreso en una moción hace unos meses y pedía que se liberaran los 516 millones de euros de superávit de la sentencia que computaron, de la sentencia de carreteras que computaron como superávit en el año 2018 para, y dice tal cual la moción que presentaron ustedes de Nueva Canarias, para que puedan destinarse en 2021 a gastos no financieros. Señor Rodríguez, ¿por qué ha cambiado usted de opinión con respecto a esta cuestión? Tampoco lo entendemos. Porque usted se imagina la cantidad de empresas que podríamos salvar, la cantidad de autónomos, la cantidad de familias, si hiciéramos uso de esos 400 millones de euros que usted sigue guardando para el año 2022 o 2023, cuando ya no tengamos ni empresas ni autónomos. Pues es que lo necesitamos ahora, señor Rodríguez, tiene usted que ser consciente de eso. Y mire, otra cuestión que ha puesto también sobre la mesa el señor Enseñat del Partido Popular es que usted anunció en esa rueda de prensa del día 22 de enero que además de los 165 millones de ayudas directas iba a iniciar una negociación con los ayuntamientos para lograr bonificaciones al IBI en el caso de los hoteles. ¿Y qué nos hemos encontrado? Porque la señora Mañez dice que esos 165 millones son también para subvenciones para el IBI, o sea, no es un complemento. O sea, que esa negociación suya con los ayuntamientos, pues a todas vistas parece que ha fracasado. Y lo que no entendemos es que este IBI de los hoteles no lo asuma el plan que nos prometió, el plan de rescate para el sector turístico que nos prometió la ministra de Turismo, cuando estuvo en el verano pasado aquí en Canarias, y que luego ya no supimos nada más, ni del plan, ni de la ministra, ni que ustedes se lo estén reclamando. Y esas ayudas a los hoteles deberían estar en ese plan y no salir de las ayudas que son para los autónomos y para las pymes, esas 165, supuestos 165 millones en ayudas directas. Y además, mira, esto no se entiende porque, por otra parte, tenemos a la consejera de Turismo que nos anuncia que van a invertir nada menos que 53 millones de euros en una plataforma digital para la venta de servicios turísticos. Y digo yo, ¿qué es lo que van a vender cuando cierren todos los comercios, todas las actividades relacionadas con el turismo, cuando cierren los artesanos? ¿Qué es lo que van a vender en esa plataforma digital? ¿Un solar, señor Rodríguez? Es algo absolutamente absurdo. En lugar de rescatar a las empresas que peor lo están pasando, a los autónomos, el sector turístico, se dedican a invertir 53 millones de euros, nada menos, en algo tan absurdo como una plataforma digital para vender servicios turísticos. Señor Rodríguez, pongan cabeza en ese gobierno, porque ya le digo que desde fuera lo que se ve es que como están gestionando esta crisis da entrepena y una gran preocupación a todos los que lo están sufriendo. Gracias.
Gracias, señora Giro. Para contestar, tiene la palabra el señor consejero.
Señoría, vuelvo a reiterar que el día 22 de enero anunciamos medidas fiscales y de ayuda y el 29 de enero, lo que solo dependía de nosotros, de cambios normativos, estaba en el boletín. Hay 240 millones de aplazamientos de deudas fiscales, de moratoria fiscal, que ha sido reclamado por los sectores económicos y que hemos dado buena cuenta en solo una semana después del anuncio y que está siendo eficaz porque permite trasladar liquidez, alivio fiscal a las empresas y que eso irá en detrimento de la liquidez de la comunidad que solventaremos a través de mecanismos de financiación provisional. No habrá detracción del gasto ordinario de la comunidad, 800 millones mensuales, y tampoco dejaremos de traspasar los recursos que corresponden a los ayuntamientos y los cabildos para que desempeñen sus funciones. Además de eso, el señor presidente y yo mismo anunciamos 165 millones de euros para el sector alojativo, para pymes y autónomos más afectadas. Se puede entender como uno considere, pero yo creo que en esa rueda de prensa queda claro que esos 165 millones de euros son para ambas cuestiones. Nosotros no somos nadie para decirle a los ayuntamientos lo que tienen que hacer con sus tasas y con sus impuestos. No somos nadie. Yo no me he otorgado ninguna responsabilidad en gestionar con ayuntamientos que aplacen sus impuestos, los bonifiquen. Primero, porque conozco la estructura competencial y sé que los ayuntamientos tienen una capacidad normativa muy limitada en relación, por ejemplo, al IBI y al impuesto de actividades económicas, pues son impuestos estatales que gestionan los ayuntamientos y que tienen una capacidad normativa muy limitada. De manera que lo que hemos hecho es negociar con las patronales, ayudarles también a ellos, que llevan un año prácticamente de cierre turístico, y en ese paquete de 165 millones están las ayudas a pymes y autónomos, que hay pymes, autónomos, pequeñas y medianas empresas en el sector alojativo, la inmensa mayoría son pequeñas y medianas empresas. En ese paquete están trabajando los departamentos más vinculados a estas responsabilidades para las bases y la convocatoria. He dicho con claridad que los 165 millones generaremos un crédito de remanentes de tesorería, porque ahora lo podemos hacer, de recursos de la comunidad, y que con ese remanente de tesorería, con ese crédito que aprobará el Gobierno, si puedo, esta misma semana, se soportará la convocatoria de bases y de ayudas. Vamos a hacer un decreto ley para facilitar rapidez a este tema. Yo soy muy poco partidario de recurrir a los decretos leyes porque creo que tienen inconvenientes. El primero y el más importante es que ustedes lo conocen a posteriori. Pero sí que hemos evaluado que nos puede permitir una respuesta más rápida. Dada la importancia que tienen estas ayudas, estamos ultimando, y no es sencillo, porque una de las claves para utilizar el dinero público es que se tiene que hacer con las normas de la ley de subvenciones, se tiene que hacer con transparencia, se tiene que hacer de forma diligente. Estamos trabajando sobre un estudio de costes que nos facilite también, digamos, las ayudas sin necesidad de tanto papeleo. En ese proceso está el Departamento de Hacienda, el Departamento de Economía y Empleo y está el Departamento de Turismo, Industria y Comercio. Y ese decreto ley será el que soporte las bases de la convocatoria, las bases y algunas de las convocatorias que quedarán abiertas. Les quiero trasladar, señorías, que la idea del Gobierno, desgraciadamente, es que estos 165 millones se complementen con recursos del propio presupuesto y, si fuera necesario, ante las perspectivas y el agravamiento de la situación de crisis, se puedan ampliar en el próximo futuro. Sin perjuicio que vamos a seguir con la Guardia Alta reclamando al Gobierno de España ayudas al sector de restauración, de bares, de cafetería, de gimnasio y de centros alojativos. Está pendiente una política que creemos necesaria de ayudas directas por parte del Gobierno de España, que sé que se está discutiendo en ese ámbito. Sin perjuicio de lo que haga el Gobierno de España, Canarias en moratoria fiscal y en ayudas directas, aunque sabemos que son claramente insuficientes dada la envergadura de la crisis, es imposible sustituir la economía privada por la economía pública. Estas son medidas paliativas, son ayudas que creemos muy por encima de la media española, pero claramente insuficientes, y no serán las últimas, señorías. Vamos a hacer todo el esfuerzo que esté en nuestra mano para ayudar, sin abandonar la sanidad, la educación, la vivienda, las políticas de transporte, las que son competencia de esta comunidad, que nunca podrán subordinarse a nada, porque esa es nuestra obligación legal. Pero todo lo que esté en manos del Gobierno lo haremos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, pero también a las medianas y las grandes, y en cualquier caso reclamaremos respuestas, seguiremos reclamando respuestas por parte del Gobierno de España para paliar, insisto, paliar esta grave situación económica y social que vivimos, a la espera de la gran solución a lo que nos pasa, que es la vacunación masiva, la inmunidad colectiva que nos pueda devolver confianza, movilidad y recuperación de la demanda, en definitiva, de la economía.
Muchas gracias, señor consejero. La siguiente pregunta, la señora doña diputada, doña Rosa Elena Dávila, Grupo Nacionalista Canario, sobre el crédito de ayudas para los sectores afectados, dirigida al vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señora Dávila.
Gracias, señor presidente. Pues mi pregunta, señor consejero, va en la línea de las anteriores intervenciones. Porque a finales, a mediados del mes de enero, el día 22, el presidente del Gobierno y usted mismo daban una rueda de prensa para anunciar ayudas inmediatas de emergencia para los sectores afectados por la pandemia y especialmente por las restricciones sanitarias impuestas por su mismo Gobierno. La pregunta es muy clara. Un mes más tarde, esas ayudas todavía no están disponibles. ¿Cuándo estará ese crédito presupuestario incorporado a cada departamento y por qué importe en cada departamento para ayudar a esos sectores?
Gracias, señora Dávila. Tiene la palabra, señor consejero.
De alguna manera, creo que me adelanté antes, quería responderle a usted por el orden de las preguntas. Los 165 millones se generará un crédito que espero poder llevar este próximo jueves al Gobierno. Depende de que la intervención general me certifique la existencia de 160 millones de remanentes que den cobertura, tengan los informes, evidentemente, de presupuesto, y generaremos ese crédito en la sección 19, y estos 165 millones darán cobertura a las convocatorias. La primera será, insisto, por este decreto ley de bases y primera convocatoria, que además la dejaremos abierta, señoría, porque desgraciadamente creemos que vamos a tener que recurrir a más convocatorias en los próximos meses de persistir la entidad de la crisis, y por lo tanto espero tener el crédito esta próxima semana, en cualquier caso antes de que el Gobierno vea el decreto ley de bases y convocatoria, porque es un requisito previo y por lo tanto los servicios del departamento se mueven con la diligencia que usted conoce, con el compromiso y la dedicación y con la máxima diligencia posible, porque están sometidos, como usted bien sabe, a las normas, y creo que tendremos el crédito muy pronto y a raíz de ahí el decreto ley de convocatorias de base y de, diría, de convocatorias concretas, ¿no? Criterio básico para acceder. Estamos buscando mecanismos de simplificación. Los estudios de coste se tienen que hacer. No los teníamos. Si queremos evitar burocracia, tenemos que tener esos estudios. La idea es que estos recursos luego los peleemos para que sean financiados por el fondo REACT-EU, porque hay un epígrafe de la reprogramación que creemos que va a dar cobertura a las ayudas económicas a pymes y autónomos, y por lo tanto la norma también va a tener muy en cuenta que estos recursos que adelanta la comunidad los vamos a pelear para endosarlos al programa REACT-EU, porque creemos que su reprogramación, todavía pendiente, va a dar cobertura a estas ayudas directas a pymes y autónomos.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Dávila, le quedan 4 minutos 16 segundos. Tiene la palabra.
Señor Rodríguez, su anuncio no es más que el resultado del fracaso y de la improvisación. El hecho de que el Gobierno de Canarias y la Consejería de Hacienda tenga que recurrir a los remanentes de tesorería del Gobierno no es más que el resultado de no haber preparado un presupuesto del Gobierno de Canarias en el mes de octubre que tenía que dar de respuesta por anticipado a la situación que ya venían trayendo los autónomos, las pymes, el sector del turismo y otros sectores como el de transporte, que se están viendo afectados en su economía y estén afectados por la paralización del turismo y la caída a un cero absoluto del sector turístico y de la economía canaria. Señor Rodríguez, que usted diga que ahora tiene que generar un crédito, que ese crédito que proviene del remanente de tesorería, que a ver si se lo certifica la intervención, para poder generar ayudas directas, para poder atajar el impacto de la pandemia sobre los sectores que ya venían sufriéndola, no es más que el resultado de no haber pensado durante la elaboración del presupuesto en algo que ya teníamos firmado, que era el plan de reactivación de Canarias. No solamente nos preocupa esa improvisación del Gobierno de Canarias, lo que nos preocupa también, señor Rodríguez, es que el viernes pasado veíamos cómo tajantemente el Gobierno de España decía que Canarias no iba a tener un plan específico de rescate de su sector turístico. Mire, el Gobierno de España ha rescatado el sector del automóvil, ha rescatado a compañías privadas aéreas y resulta que se le niega a Canarias el rescate de su principal sector económico, que está afectando, sin lugar a dudas, al resto de sectores y, sobre todo y especialmente, a la destrucción en Canarias del empleo. Canarias está a la cabeza en la destrucción de empleo de todas, por encima de cualquiera comunidad autónoma. Somos la comunidad autónoma con mayor número de ERTEs. Y esto sabemos que si no conseguimos tener una base para el sostenimiento del tejido productivo, terminarán siendo ERE. Y entonces, y en ese momento, tendremos empresas quebradas, grandes, pequeñas, medianas, pymes, autónomos y más desempleo que no podremos recuperar. Usted lo sabe, señor Rodríguez, que el aplazamiento de impuestos es una medida provisional que genera, bueno, pues, liquidez inmediata, pero, señor Rodríguez, también usted se olvidó de poder hacer ese aplazamiento para lo que suponía el cuarto trimestre. Están friendo a las empresas a impuestos, van a tener en el mes de abril que redevolver y empezar con el pago de los préstamos ICO, y resulta que ahora es cuando el Gobierno se empieza a plantear que esas empresas, que esas pequeñas y medianas empresas, pero también grandes, que tienen a lo mejor 200, 300 trabajadores, requieren de un plan de ayuda. Completamente insuficiente las demandas al Gobierno de España, que se olvida, que abandona, que deja a un lado a Canarias, y que vemos a un Gobierno completamente desnortado, superado por las circunstancias, que no da respuesta cuando se necesita, sino que tiene que pensar e improvisar, y ahora, durante el mes de febrero, mes de marzo, empezar a hacer un análisis del coste de las estructuras para ver cómo se dan esas ayudas. Señor Rodríguez, no están llegando ustedes a tiempo. Lo que ocurre es que eso le va a pasar factura a las miles y miles de empresas, a la economía canaria y especialmente a los miles de personas que se encuentran en este momento en paro. Y especialmente preocupante, al paro juvenil, que en este momento en Canarias se sitúa en un 70%. Pónganse a trabajar, háganlo con diligencia, háganlo con el tiempo suficiente para que las ayudas lleguen, y lleguen cuando se necesitan, en el momento en que se necesitan, y no tarde y mal como ahora.
Gracias, señora Dávila. Señor consejero, tiene usted 2 minutos 29 segundos para responder. Tiene la palabra.
Señoría, yo creo que mezcla cuestiones impropias de alguien que ha tenido la oportunidad de estar en el Gobierno en el área de la dirección de la Hacienda y del presupuesto. Mire, el presupuesto del año 21 de esta comunidad es un presupuesto inatacable. Primero, porque aumenta sensiblemente el gasto en un 5% sin tocar la fiscalidad y sin tocar la deuda pública. Consolida el gasto de 4.000 trabajadores más en el sistema sanitario, que tiene mucho que ver con la respuesta solvente que la sociedad canaria ha dado a la pandemia, con el perfil epidémico más controlado de toda España y de Europa. Entre otras cuestiones, porque la gente ha seguido las indicaciones que ha marcado el Gobierno, porque tenemos un dispositivo sanitario adecuadamente dimensionado y con capacidad de respuesta. Un presupuesto que consolida, frente a otros que han puesto en la calle a los contratados del año 20, el sistema sanitario público, columna vertebral del autogobierno, 42% del gasto asociado a este departamento, consolida el sistema educativo, que es fundamental en la consolidación de uno de los derechos básicos, el derecho a la educación, con 3.000 efectivos adicionales, que garantiza el sistema de derechos sociales, que aumenta las inversiones un 17,5%, que las políticas sectoriales aumentan un 22,5%. Ese presupuesto modélico sin tocar la fiscalidad, tiene problemas. Mire, señoría, las ayudas ordinarias a los sectores vendrán de la mano de los departamentos, como hicimos el pasado año, con 95,3 millones de euros. Lo que hemos planteado son recursos adicionales, y los recursos adicionales hay que esperar al cierre de ejercicio para que la intervención, que los tiene perfectamente localizado, pero el expediente se tiene que montar con los servicios técnicos, vamos a disponer de 165 millones, además del presupuesto ordinario, para ayudar a las pymes y autónomos y al sector alojativo, no importa su tamaño. Y lo hemos hecho porque este Gobierno, en las medidas fiscales y en las ayudas directas, está por encima de la media. Otro cantar, señoría, es que efectivamente el Gobierno de España no está respondiendo a la crisis turística, no solo canaria, también de Baleares y del Levante español. Creemos que el sistema turístico español merece una respuesta más generosa, más comprometida. Y en ese proceso, desde luego, nosotros vamos a seguir trabajando. Pero no le quepa duda que estos recursos adicionales estarán, las convocatorias serán claras y respetuosas con la ley, se harán de la manera más diligente, y tenemos nosotros tanto o más interés de ustedes, señoría, de hacer esto de forma rápida y diligente, eso sí, de forma transparente, y que nadie se cuele si no le corresponde el derecho. Y, por supuesto, los estudios de coste simplificados no estaban, no han estado nunca en esta comunidad.
Gracias, señor consejero. La siguiente pregunta la hará el señor diputado José Miguel Barran Cabrera, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el destino de los fondos REAC, dirigida al vicepresidente del Gobierno y consejero de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Europeos. Señor Barran.
Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, el 1 de diciembre le enviamos una carta al presidente pidiéndole la convocatoria del Plan Reactiva, de los firmantes del Plan Reactiva, en aquella ocasión para especificar en concreto el tema de la inmigración como un fenómeno social que tenía mucho que ver con la recuperación del Plan Reactiva. El día 7 de enero le volvimos a dirigir una carta al presidente del Gobierno pidiéndole de nuevo la convocatoria de esta mesa para hablar del destino de los recursos de los fondos europeos. Estamos hoy a 15 de febrero. No sabemos absolutamente nada, en una mesa y en un documento que además dice que ahí se iban a discutir las cosas. Y no tenemos absolutamente nada. Es más, señor vicepresidente, se aprobó por unanimidad los criterios o las prioridades de los propios documentos del Plan Reactiva, se lo recordaba el otro día, para el 2021. El Gobierno, cuando incorpora los acuerdos del Parlamento de Canarias al Plan Reactiva, no lo hace, no lo tiene. Y le recuerdo que el 70% de nuestras propuestas estaban en sintonía con el Plan de Recuperación de España, porque lo habíamos diseñado para captar fondos del Plan de Recuperación de España. Es decir, a esta fecha no tenemos absolutamente ninguna información de qué está haciendo el Gobierno para obtener, captar fondos del Plan de Reactivación Europeo o del Plan de Recuperación Nacional, como usted lo quiera plantear. Y me gustaría saber qué es lo que está haciendo el Gobierno.
Gracias, señor Barran, para contestar. Tiene la palabra, señor consejero.
Señor diputado, yo trasladaré al señor presidente esta petición. Yo creo que usted, por otra parte, tiene fácil acceso también al señor presidente. A mí me parece que debe convocar el señor presidente la Comisión de Seguimiento del Plan Reactiva, al margen de lo que se había planeado, que era en periodo distinto, pero yo creo que basta con que una de las organizaciones que lo han suscrito, y además que lo ha hecho con generosidad y responsabilidad, como para que promueva esa reunión. Se lo comentaré, aunque, insisto, seguro que si usted le da una llamada, el señor presidente le atenderá gustosamente. Corresponde a él la convocatoria. Yo creo que el Plan Reactiva sigue siendo de rabiosa actualidad y sus contenidos, sus prioridades, sus ejes y sus medidas están encardinados a la respuesta que el Gobierno europeo, español y canario estamos promoviendo en la captación de recursos. Yo le digo lo que depende más de mí, que es el programa Reactive. Saben ustedes que este es un programa que lo que hace es reprogramar 12.450 millones de euros del periodo 14-20 para adaptarlos a una respuesta lo más operativa posible al daño generado por la pandemia. y esa reprogramación de los 12.500 millones de euros, ya saben que 2.500 millones se los queda el Ministerio de Sanidad para financiar las vacunas y dos programas, uno relativo a la atención primaria, que gestionará las comunidades autónomas, y otro relativo a la dotación tecnológica del sistema sanitario, que también gestionarán las comunidades autónomas y que está pendiente de que ahora la ministra de Sanidad instrumente, insisto, esos dos programas que se financian con 2.500 millones del REACT-EU. Los 10.000 millones restantes, señoría, como sabe, se ha hecho una distribución de esos 10.000 millones y corresponderá a Canarias 630 millones, bastante más de lo que nos correspondería con un criterio estricto de población, porque en esta ocasión, en este fondo, se tiene en cuenta el daño de la crisis, la pérdida de PIB, las tasas de desempleo y también nuestra condición de región ultraperiférica, porque la peleamos también frente a la Comisión. El reglamento regulador de REACT-EU se aprobó el 28 de diciembre, señoría. 28 de diciembre. El día 22 de diciembre, la nueva secretaria general de Asuntos Europeos, el Gobierno español, ha reestructurado, como sabe, los órganos que van a gestionar este tema, nos combinaba a hacer una propuesta conforme a las determinaciones que el propio reglamento indica. Y el procedimiento, señoría, ya lo conoce usted, es el Gobierno de España pide a las comunidades que hagamos una propuesta conforme a lo arreglado en el reglamento del 28 de diciembre, le hemos hecho una propuesta, cogerá las propuestas de todas las comunidades, conformará la propuesta española, lo enviará a la Comisión, lo negociará con la Comisión Europea y volverá. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues proponer 345 millones, porque es como lo indica el reglamento, para sanidad, educación, cultura, políticas sociales, formación, empleo, seguridad y emergencia. Ahí la propuesta que hacemos al Gobierno de España para que la integren la propuesta española es de 345 millones de euros en estas políticas, que representaría, insisto, el 55%, y 265 millones, señoría, irían a los sectores económicos. 180 para ayudas directas a pymes autónomos a lo largo del ejercicio y 80 millones para hablar de recuperación del sector turístico, la conectividad y también para investigación y desarrollo. O sea, una propuesta que va ahora al Gobierno de España, el Gobierno de España lo negocia y vendrá de vuelta. Sabemos que va lento, que va lento este proceso de las comunidades con la Comisión. Sé que hay negociaciones del Gobierno de España con la Comisión Europea, la reprogramación de estos fondos, y estamos atentos. Y en el mientras tanto no estamos quietos, señoría. Estos 165 millones los adelantamos y luego, evidentemente, trataremos de justificarlo, señoría.
Muchas gracias, señor consejero. Tiene 3 minutos y medio, señor Barragán. ¿Quieres utilizarlo?
¿Cuánto me queda?
3 minutos y medio.
Ah. Gracias, señor presidente. Siento discrepar sobre cómo se está gestionando esta cuestión. Usted habla del 28 de diciembre como si fuera la fecha básica. No, ese fue el día que salió el Real Decreto Ley. Pero ¿qué hay de las manifestaciones de interés que se llevan publicando desde diciembre? Es decir, en un rápido recorrido que hice esta mañana, hay 12 manifestaciones de interés publicadas por los ministerios. Algunas se vencen el día 26 de febrero y ya hay 4 vencidas. Redes inteligentes, almacenamiento energético, energías renovables, economía circular, energía sostenible en las islas. Me gustaría saber qué ha propuesto el Gobierno sobre esta cuestión, que se acaba el 26 de febrero también el plazo. Las comunidades energéticas locales, la conectividad digital, el impulso a la ciberseguridad y el despliegue del 5G, la movilidad eléctrica, la competitividad y la sostenibilidad industrial, el hidrógeno renovable, el reto demográfico, donde hay partidas importantísimas para el tema del turismo rural y todo el sector turístico, que hoy estamos aquí y que se acabó en este caso el 23 de diciembre, y por eso le digo que el Real Decreto Ley no tiene nada que ver. La movilidad sostenible, segura y conectada con entornos urbanos, y el apoyo al tránsito sostenible y digital. Esas 12 conseguí antes de hacer esta intervención. ¿Qué ha dicho el Gobierno en cada una de ellas? Porque, señor vicepresidente, esos eran documentos esenciales marcados por la Unión Europea para que el Estado haga después todos los objetivos para poder marcar y poder diseñar la estrategia con la que se van a asignar los fondos. Usted me habla de unos fondos que van a llegar ahora y que se reparten como desde el año 1994 por la vía de subvenciones, cuando se marquen por parte de los ministerios. Muy bien, pero no estoy hablándole de eso, le estoy hablando del plan Reactiva en su conjunto. Y el Plan Nacional de Recuperación con las 10 políticas tractoras son lo que van a definir ahora. ¿Y qué me dice de los PERTE? ¿Qué hemos dicho al Gobierno del Estado sobre los PERTE? ¿Qué reuniones han mantenido con los sectores estratégicos públicos, perdón, privados aquí para formar una de las alianzas, que esta sí la dice el Real Decreto Ley, entre la alianza público y privada, para potenciar los grandes proyectos renovadores, transformadores, que exige en este caso los fondos? De eso le estoy hablando. Y yo no tengo ni idea, como miembro firmante del Plan de Reactivación de Canarias, qué es lo que está haciendo el Gobierno. Usted dice que nos ha remitido un documento al Gobierno. Hay una comparecencia el próximo miércoles en el Pleno de este Parlamento para volver a hablar de lo mismo. Remítanoslo. Díganos exactamente qué es lo que han dado, dado que no lo podemos saber por la vía de la convocatoria del Plan Reactiva, por lo menos que lo sepamos, porque el Gobierno tiene interés en informar a los firmantes del pacto de qué es lo que está haciendo, aunque no se haya reunido, por lo menos eso. Y después decirle, por último, en estos 12 segundos, decirle, le hemos insistido desde que firmamos el Plan Reactiva que preparen al Gobierno para esta recogida de fondos. Ya hay comunidades autónomas que han publicado sus decretos leyes de cómo lo van a hacer. Se lo pedimos por activa y por pasiva, se lo dijimos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Y a la fecha de hoy ese decreto ley no ha salido todavía del Consejo de Gobierno. Gracias.
Muchas gracias, señor Barragán. Señor consejero, le quedan 58 segundos.
Yo lo pico
un minuto para ser generoso. Tiene la palabra.
Señor Barragán, ya sabe el aprecio que le tengo. Yo estoy respondiendo a lo que me preguntaron. Y es cuál ha sido el destino de los fondos REACT, en la pregunta que sustituyeron ustedes. No he hablado del mecanismo de recuperación y resiliencia. No he hablado de eso porque no me lo preguntaron, y también le tengo que decir que no depende solo de mí, sino que existe una estructura del Gobierno gestionándolo. Yo he hablado de los 630 millones del REACT que están reglados, no en un decreto ley, en un reglamento de la Unión del día 28 de diciembre, y producto de ese reglamento, el Gobierno de España el 22 de enero se dirige a las comunidades para que hagamos una propuesta de reprogramación teniendo en cuenta las condiciones de ese reglamento, y sobre eso hemos hecho una propuesta al Gobierno de España. Este lo tiene que hacer a la Comisión. Una cosa distinta y complementaria es el mecanismo de recuperación, que como saben hay fondos que va a gestionar el Gobierno de España de forma centralizada a través de convocatorias y otras de forma descentralizada a través de ayuntamientos y comunidades autónomas. Por cierto, el reglamento del mecanismo de recuperación salió el 11 de febrero, la semana pasada. Esto, señoría, va con más retraso de lo que nosotros nos imaginamos. Pero yo me he limitado, señoría, no porque no tenga la información, luego en la Comisión de Asuntos Europeos, como hay alguna pregunta al respecto, seré más explícito, a responderle lo que hemos hecho en relación al REACT-EU, la reprogramación de los fondos 14-20 que se designaron de 10.500 millones, y he dicho dónde van los recursos y lo que nosotros proponemos en coherencia con el reglamento del 28 de diciembre. Cosa distinta y sin duda ninguna interesante y estratégica es el mecanismo de recuperación, el papel de la Administración Central, de las comunidades autónomas, de las manifestaciones de interés y ese largo etcétera de oportunidades que se abren con un reglamento que salió la semana pasada.
Muchas gracias, señor consejero. A continuación, señorías, la siguiente pregunta el señor diputado doña Dina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre el dinero recibido correspondiente al Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias de los Presupuestos Generales del Estado 2019 y 2020. Tiene la palabra, señor Espino.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, se trata de una pregunta que yo les realicé por escrito y que no me habían contestado hasta ahora. Por cierto, mire, quería pedirle que, le ruego, no me contesten desde su departamento, desde la Consejería de Hacienda, como miembro, como diputada del Grupo Parlamentario Popular, porque de forma insistente me están contestando ustedes como miembro del Grupo Parlamentario Popular. Yo sé que igual a usted le gustaría que yo estuviese en el Grupo Parlamentario Popular, pero estoy en el Grupo Mixto, soy ciudadano, y le rogaría que me contestaran ustedes como diputada de Ciudadanos. Yo sí cambio de partido, no se preocupe, que será usted, señor Rodrigo, es el primero en enterarse de ello. Y ya en concreto con la pregunta, yo fue una pregunta que les hacía el pasado 9 de septiembre del año pasado. Ustedes saben que tienen 30 días para contestar. Yo soy, vamos, en los plazos entiendo que el Ejecutivo pues tiene ahora tareas urgentes y entiendo que a veces se tarde en contestar una pregunta, pero es que han tardado ustedes 5 meses en contestarme. Y la pregunta en cuestión me la contestaban justamente el día que se convocaba esta comisión, y además la respuesta que me daban no era lo que yo preguntaba. Yo le preguntaba por si habíamos recibido, sabe que los presupuestos de 2018 se prorrogaron a 2019-2020, y si esos 42 millones de euros que figuraban en 2018 para las infraestructuras educativas, si también los habíamos reclamado o habíamos recibido algo, como si, por ejemplo, se recibió de otros fondos, pobreza y demás, en el 2019 y en el 2020. La respuesta que usted ha mandado, señor Rodríguez, es que se recibieron 44 millones de euros en el año 2018 y que ese dinero se ha justificado en el año 2019, 17 millones, en el año 2020, otros casi 25 millones, y en total, bueno, pues entre el año 2019 y 2020 ustedes justificaron los fondos del 2000 recibidos para infraestructuras educativas en el 2018, pero esa no era la pregunta. A mí me interesan los fondos que no se recibieron en 2019 y en 2020. Y en este caso, los fondos que no se recibieron en 2020, están ustedes comprometidos a reclamarlo. Y están comprometidos a reclamarlo porque ustedes votaron a favor de una propuesta de resolución que se incorporó al plan Reactiva y que dice exactamente que se comprometen a solicitar al Gobierno de España los 42 millones de euros del Plan de Infraestructuras Educativas correspondientes a 2020 y su incorporación anual en los presupuestos en el periodo 2021-2023. Así que esos fondos son importantísimos, señor Rodríguez, que ustedes los reclamen y que lleguen a Canarias, porque no solo servirán para dar trabajo a gente del sector de la construcción, a carpinteros, a transportistas, a muchísimos profesionales de ese sector, sino que además nos van a permitir retirar el amianto de los colegios de Canarias. Tenemos todavía 23 colegios en las islas con techo de uralita y estamos poniendo en riesgo la salud de los profesores que trabajan en esos colegios y de los niños, y tenemos que acabar con el amianto en Canarias, o por ejemplo eliminar los barracones donde siguen estudiando miles de niños en esta tierra. Así que, señor Rodríguez, yo en esta respuesta espero tener un compromiso de su parte de que se van a reclamar estos 42 millones de euros porque ustedes votaron a favor de hacerlo y se ha incorporado en el Plan Reactiva Canarias para incorporarlo en los próximos años al presupuesto de la comunidad autónoma. Yo quiero creer que el Plan Reactiva Canarias no fue una foto del 30 de mayo, que es un compromiso firme que tiene este gobierno y que nos obliga a todos los que lo firmaron en su momento y los que votamos a favor después en el Parlamento de Canarias. Esto es un compromiso importante, señor Rodríguez, con la educación en Canarias y sobre todo con los niños de nuestra tierra, y me gustaría que usted se comprometiera a reclamar esos fondos. Gracias.
Muchas gracias, señor Espino. Para responder, tiene la palabra señor consejero.
Señor Espino, yo no participo del proceso de gestión cuando las preguntas las hacen los grupos parlamentarios, las califica la mesa, las sube a la aplicación informática que sustenta esta información y a partir de ahí del proceso de trabajo desde la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento y los departamentos. En cualquier caso, me interesaré, porque cuando se responde al Parlamento, si no recuerdo mal, se responde al señor presidente del Parlamento cada una de las preguntas que hace los distintos grupos del Parlamento, y supongo, estoy hablando sin conocer el detalle, supongo que la distribución de las respuestas las debe hacer la propia Cámara. No obstante, me interesaré, porque es evidente que usted no es del Partido Popular. Yo no tengo ningún juicio de valor sobre su futuro político. Le deseo lo mejor, como a cualquier demócrata. Es más, si me apura, estoy, luego lo diré en una pregunta, aprovechando al señor Barrero, en los asuntos europeos, estoy muy preocupado por la pérdida de peso electoral de su partido y el Partido Popular en la comunidad catalana a favor de la extrema derecha. Y creo que ese no es un asunto que deba solo preocupar a los partidos concernidos. A mí, como demócrata, me preocupa muchísimo, me parece muy grave que los partidos centristas, liberales, conservadores, pero en última instancia demócratas y constitucionalistas, puedan perder influencia popular en favor de la extrema derecha. Me parece que es lo más grave que pasa en la democracia española en estos momentos, y yo desearía, por el bien de la democracia, por la consolidación del Estado de Derecho y por nuestro modelo de convivencia, que los partidos de perfil de centro liberal, conservador, tuvieran el espacio que yo creo que les corresponde en esta sociedad, de manera que ningún prejuicio en relación a ese tema. Decirle, señoría, que efectivamente el año 19 y 20 no hubo ley de presupuesto y no había consignación para estos programas, y que algunos lo vamos a seguir reclamando. Presentamos enmiendas, no ya en el 19 y 20, que no hubo ley de presupuesto, señoría, pero sí en el 17 y el 18. El partido al que pertenezco hizo enmiendas justamente para que este y otros programas mejoraran. El año 21 también, señoría, hay ley de presupuesto y no se han consignado. Nosotros, yo desde luego, voy a seguir defendiendo que, aunque no sea un requerimiento y una exigencia REF, hay que pelear por esos recursos. Canarias sigue teniendo condiciones de atraso importantísimas en relación a nuestro sistema educativo, y usted citaba algunos problemas en las infraestructuras, para no solamente tener el plan de empleo, el plan de infraestructura educativa, sino el plan de empleo, que ese sí que está consignado, porque ese tiene una cobertura legal más exigible. Pero en cualquier caso, en términos políticos, sí le garantizo que desde luego el vicepresidente y responsable de mi partido vamos a trabajar por exigir esos recursos del 19, del 20 y del 21, que tampoco están consignados. La respuesta que dieron los servicios del departamento, señoría, fue interpretar lo que usted preguntaba y decir que en el año 19 y 20 efectivamente se ejecutaron, como estaba previsto en la subvención adelantada, pero que hay que justificar, y concretamente el Departamento de Educación fue capaz en esos dos años de ejecutar más del 100% de la subvención, y los 2 millones adicionales pues se han incorporado en un convenio en el Ayuntamiento de Galdar. De manera, señoría, no tenga la menor duda de que vamos a seguir peleando por esta exigencia, aunque somos conscientes de que en términos REF no la podamos plantear, pero sí hay necesidades sociales que la justifiquen.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Espino, le queda 1 minuto y 7 segundos. Hace uso de la...
Sí, doy por contestada la pregunta, y espero que eso, que me contesten como diputada del Grupo Mixto de Ciudadanos, porque su consejería es la única que me ha contestado de forma reiterada como miembro del Grupo Popular, pero aceptadas las disculpas y ruego que lo rectifiquen. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Señor consejero, también le queda 1 minuto. Si quiere...
No soy consciente, pero si depende de nosotros, denlo por resuelto. Porque tenemos claro quién es usted y cuáles son sus posiciones políticas. Le puedo asegurar que no intervengo, pero asumo, si la responsabilidad fuera del departamento, que lo dudo, yo asumo las consecuencias, y por lo tanto, si depende de nosotros, eso se va a corregir, porque no es justo, no es razonable que le confundamos a usted cuando la tenemos perfectamente identificada. Insisto, yo no intervengo en ese proceso. Yo he visto esto cuando usted, exigiendo un derecho que tiene a traer a la comisión en pregunta oral preguntas por escrito no respondidas en tiempo y forma, he visto este procedimiento y no me percaté de este asunto. Tomo nota de lo que dice, y si depende de nosotros, denlo por resuelto definitivamente.
Muchas gracias, señor consejero. El último punto del día, también una pregunta de la señora diputada doña Dina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre aportaciones económicas y materiales para hacer frente a necesidades derivadas de la crisis generada por el coronavirus. En este caso tiene la palabra el señor Espino, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, esta es otra pregunta que no se me contestó en tiempo y forma. Le digo, yo pregunté en su momento por las aportaciones que habíamos recibido del Estado para hacer frente a la crisis del COVID. Ustedes me respondieron el 17 de septiembre y me dieron una serie de partidas que en total sumaban unos 32 millones de euros, pero que no correspondían con los 158 millones de euros que nos correspondían en el primer reparto de fondos. Se repartían 6.000 millones, en la primera orden de Hacienda nos correspondían 158 millones. Ustedes me respondieron el 17 de septiembre, y el 22 de septiembre teníamos pleno. Yo pregunté al señor Ángel Víctor Torres por esta cuestión y su respuesta fue pues acusarme de falta de rigor y no sé qué cuántas cosas más. En todo caso, yo planteé una aclaración a esa cuestión, ya que lo que se me había contestado solo dos días antes del pleno no correspondía con lo que el señor presidente me dijo en la sesión parlamentaria. Pedí esa aclaración y ustedes han tardado varios meses en aclararme la cuestión. Lo recibí justamente también el día que se convocaba esta omisión. Y le digo, la respuesta que se me ha dado es que había un desfase de tiempo entre yo que recibí el 17 de septiembre y la pregunta que fue el 22, pero me resulta pues difícil de creer que en dos días hábiles hubiese habido un desfase de tiempo importante. Yo realmente creo que fue una información que se me trasladó de forma incompleta, porque ya además en el mes de septiembre, que era el que estábamos, esa orden de Hacienda fue en julio, en el mes de septiembre teníamos que estar recibiendo ya los 87 millones de euros que nos correspondían en el reparto por criterios educativos. Luego hubo otro tercer reparto en el 24 de noviembre y nos correspondieron otros 98 millones de euros por criterios sanitarios. Y, por último, también en su respuesta me lo dan ahora esta información, por último, en el último reparto que hizo Hacienda, en la cuarta orden publicada, correspondieron a Canarias 205 millones de euros por la caída de la actividad económica. Y mi pregunta es, señor Rodríguez, si el año pasado recibimos del Gobierno de España 205 millones por la caída de la actividad económica, ¿cómo es que solo se destinaron 95 millones que lo han anunciado ustedes a los sectores afectados? Si teníamos 205 millones, la pregunta es, ¿a dónde han ido a parar los otros 110 millones que faltan? A mí me gustaría que nos aclarara esa cuestión. Y, por último, bueno, pues lo más relevante de la respuesta que ustedes me han dado finalmente, aunque sea con varios meses de retraso, es que finalmente lo que hemos recibido del fondo COVID son 551 millones de euros, señor Rodríguez, 551 millones de euros. Esto está alejado, un tanto alejado, de esos 650 millones, y hablaron ustedes incluso de 698 millones que vamos a recibir del Gobierno de España por el fondo COVID. Yo creo que es una información relevante que deben saber los ciudadanos, que al final no recibimos esa cantidad, sino mucho menos, y fueron en total, lo dice su respuesta, 551 millones de euros, y usted me lo tendrá que confirmar porque digo, me lo han contestado también por escrito. Yo espero que con los fondos europeos no nos pase lo mismo, que esperemos muchísimo más dinero, que al final nos quedemos en mucho menos, que peleemos de verdad por esos fondos, y le ruego que me intenten contestar en tiempo y forma y la totalidad de la información, si es posible. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Tiene la palabra para contestar el señor consejero.
Señora diputada, efectivamente, hay una respuesta del Gobierno a su señoría el 17 de septiembre, cuando usted... Ayer repasé los... Yo esto no lo he hecho nunca, es la primera vez que lo hago, he repasado los antecedentes. Y he visto que usted la presentó en junio. En junio. Usted presenta en el registro de esta Cámara una pregunta, en junio, la califica a la mesa, la publica, responde el director general, bueno, de la aplicación en la que se suben las preguntas, actúa el Gobierno, el director general de presupuesto emite su informe el 27 de julio, con la información disponible, que son esos 32 millones transferidos en relación al COVID hasta ese momento. A partir de ahí, entramos en el mes de agosto, que es el único mes inhábil para estas funciones, y se le envía esta información el 17 de septiembre en tiempo y forma. Esa respuesta sería adecuada al procedimiento existente en la tramitación de las preguntas por escrito que hace esta Cámara y la respuesta que da el Gobierno. En esa información, usted hace bien utilizar esa información del 17 de septiembre, pero cronológicamente nunca es el día en que se le responde, es el momento en el que se emite el informe por parte del órgano responsable, en este caso el 27 de julio. El señor presidente, deduzco por lo que usted comenta, utilizó información actualizada el 22 de septiembre que usted no tenía. O sea, no podía saber cuál era la información actualizada a 17 de septiembre, porque la que le habíamos remitido es la que formalmente había pedido usted en el mes de junio, y siguiendo los procedimientos y plazos, se la respondió el 17 de septiembre. No recuerdo, seguro que yo estaba, porque siempre estoy, No recuerdo esa polémica, pero desde luego usted no disponía de esa información. Lo que hemos planteado en la información definitiva son los... El señor presidente, al parecer, utilizó la información actualizada porque debió requerir, porque tiene autoridad para ese menester, debió requerir al Departamento de Hacienda para que le dijera las transferencias COVID de ese momento, y efectivamente el día 22 de diciembre se había constatado dos transferencias, una de 159 millones del primer tramo del fondo COVID en materia sanitaria, y añado más, y el 9 de septiembre 87 millones de euros. O sea que supongo que el señor presidente hizo referencia no solo a la información de que usted disponía, sino a los 159 del primer tramo del Fondo COVID de Sanidad y a los 87 del Fondo de Educación que se había recibido el 9 de septiembre. De manera, señoría, que efectivamente hay un decalaje en la información que hace que usted utilice una información que no está actualizada y el señor presidente sí. Es difícil de corregir esta situación, señoría, porque entre que se hacen las preguntas y se responde, siempre, siempre hay un plazo desde el momento del registro a la calificación, a la remisión, a la subida, a la aplicación y la respuesta que puede generar dudas. Pero que sepa, señoría, que no hay ningún ánimo de que esta información no circule. Aprovecho y le respondo algunas consideraciones añadidas. En ese fondo COVID, además de recursos para la sanidad, de recursos para la educación, de recursos para compensar el transporte terrestre, de ahí los 32 millones que antes hablábamos, había unos recursos para compensar la pérdida de ingresos de impuestos estatales cedidos y que representó para esta comunidad 174 millones de euros. 174 millones de euros que compensa el Estado a esta comunidad, como al resto, en virtud de la pérdida de ingresos. Trata de compensar este parámetro. Los 551 millones están por debajo de lo que hubiéramos pretendido, pero esta es una decisión de las Cortes Generales. Esto se decide en las Cortes Generales. Nosotros alegamos. Es cierto, señoría, que los criterios para el fondo más importante, que era de sanidad, estaban vinculados al agravamiento del sistema sanitario y su presión. Y las comunidades que habían sufrido en ese momento un daño superior a nosotros en materia sanitaria, por la crisis, por la pandemia, porque se vieron desbordadas, fueron compensadas en mayor medida que las comunidades que afortunadamente no tuvimos el daño sanitario y asistencial de ello. Es siempre discutible esta distribución, pero efectivamente recibimos 551 millones de euros de este fondo, entre ellos 173 que no son para gastos, sino para compensar la pérdida de ingresos por los impuestos cedidos por parte del Gobierno y que efectivamente, como el resto de los ingresos, sufrieron el año 20 sobremanera y también el año 21, señoría, habrá menos ingresos que los que tuvimos el año 19 en este y en el resto de las figuras fiscales. Espero que esto haya servido y le confirmo, señoría, que efectivamente me comentan que las preguntas las responde el Gobierno al presidente del Parlamento y es el presidente del Parlamento quien remite la respuesta a los grupos parlamentarios. De manera que si usted quiere, hablo yo con el presidente del Parlamento para que no vuelvan a enviarla como si fuera usted del Partido Popular, cuando usted es de Ciudadanos, ¿no?
Vaya terminando, señor. Gracias. Señora Espino, tiene usted todavía 1 minuto y 50 segundos por si quiere hacer uso de ese turno. ¿No?
Gracias. Solo comentar, gracias, señor vicepresidente, por esa aclaración. Intentemos que los plazos no se dilaten tanto entre que responde el funcionario y que luego llega la información al diputado, porque también hubo ahí casi 2 meses de periodo que no se me respondió. Y no se preocupe, que hablaré yo personalmente con el presidente del Parlamento si es el competente la respuesta. Gracias.
Gracias, señor Espino. Antes de terminar, me pide la palabra la señora Mendoza.
Buenos días, presidente. A mí me consta ya que usted ha dicho que yo estoy en sustitución de Casimiro Curbelo, pero el letrado me ha pedido que vuelva a repetir que en esta comisión estoy sustituyendo, pues en este caso, al portavoz de mi grupo, a Casimiro Curbelo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza, y que conste en acta. Se levanta la sesión. Muchas gracias y buenos días.